Buenas tardes, habla Álvaro Mendoza, director de mercadeoglobal.com. Quiero darles el agradecimiento a todos ustedes por haber aceptado mi invitación a participar de la teleconferencia o teleseminario del día de hoy, en donde durante los próximos 60 a 90 minutos he invitado a Carlos Andrés Gallego, especialista hispano en el mundo de Google AdWords, quien nos estará compartiendo su experiencia, sus conocimientos durante esta charla. Bueno, vamos a esperar unos 30 segundos para dar inicio. En mi reloj son las 2 de la tarde. Nuevamente habla Álvaro Mendoza de mercadeoglobal.com y quiero darle las gracias por participar, haber aceptado mi invitación a participar del teleseminario del día de hoy. El tema que vamos a tratar, domine Google AdWords. ¿Y por qué hemos escogido este tema? Básicamente porque no es un secreto que Google es una poderosa herramienta para generar tráfico cualificado hacia cada uno de sus sitios web. Y esta importancia pues, nos la va a hacer ver el especialista que he invitado el día de hoy. Sin embargo, y sin temor a equivocarme, me atrevería a decir que todos ustedes, los que están participando en este teleseminario, están perdiendo dinero con sus campañas en Google AdWords. Porque estoy seguro de lo anterior, porque yo venía jugando el juego de Google AdWords y efectivamente yo he perdido dinero haciendo estas campañas de Google. No porque no sean efectivas, no porque Google no sea una herramienta poderosa, sino porque termina uno pagando más el clic de lo que debería estar pagando, y ese es uno de los secretos que nos va a dar el invitado de hoy. Otra de las cosas que me costó trabajo y tiempo aprender es lograr establecer una rutina diaria para la gestión y administración de mis diferentes campañas en Google AdWords para que estas fueran lo más efectivas posibles. De tal manera que, y le garantizo que con alguna de las cosas que nos vaya a decir Carlos Andrés Gallego el día de hoy, pues vamos a tener la posibilidad de maximizar los resultados con Google AdWords y dejar de perder dinero o ganar aún más dinero con nuestros esfuerzos promocionales a partir de Google AdWords. Ahora, ¿por qué les digo que seguramente están perdiendo dinero? Seguramente lo están haciendo porque se ha demostrado a lo largo de muchos estudios que la mayoría de los usuarios de Google AdWords, cuando apenas están empezando, e incluso si ya llevan mucho tiempo de experiencia, están cometiendo muchos, pero muchos errores, y esto hace que sus campañas no sean lo más efectivas posibles. Solamente para que se den una idea, les voy a mencionar dos de los errores más comunes, aunque le aseguro que existen muchos más. ¿Por qué escogí estos dos? Le escogí estos dos errores porque fueron los que yo también cometí en su debido momento. El primer error que cometí, y que muy seguramente usted está cometiendo, es que uno no sabe o no le enseñan cómo filtrar palabras claves que no llegan directamente al nicho de mercado al cual uno está tratando de llegar. Por lo tanto, todos esos clics que logra uno generar o esas visitas que se generan a partir de las campañas de Google AdWords están literalmente siendo desperdiciadas porque están llegando a el público objetivo equivocado. De tal manera que es una pérdida inútil de tiempo. El otro gran problema que yo tuve y que seguramente usted está teniendo en estos momentos es que no tiene una labor diaria de gestión o administración de sus campañas. No sabe cómo hacerlo, entra a su panel de control de Google una vez por semana, no sabe cuáles son los datos que tienen que analizar, qué es lo que puede mejorar, y todo este tipo de cosas son las que quiero que Carlos Andrés, el experto que he invitado el día de hoy, nos resuelva. Este es un error bastante grande, el de no saber cómo gestionar el día a día de una campaña de Google para maximizar sus resultados. Bueno, estos son apenas dos de los errores que se cometen, pero le garantizo que son decenas de errores y usted puede aprender del experto del día de hoy. Esta es la razón por la cual he invitado a Carlos Andrés Gallego. Carlos Andrés Gallego es un experto hispano en el tema, quizás el único que conozco que domina estos temas en español y que está dispuesto a compartir su experiencia con todos nosotros. La duración de esta charla va a ser de entre 60 y 90 minutos. Trataremos de contestarles al final las preguntas que nos hagan en vivo. Para los que están conectados a través de nuestra página web, ahí existe un formulario donde nos pueden ir tramitando sus preguntas. Al final escogeremos las más relevantes y trataremos de que Carlos Andrés nos las resuelva. Carlos Andrés es un colombiano. Él está radicado ya durante varios años en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Actualmente tiene un programa radial en 88.3 FM de lunes a viernes, donde comparte sus experiencias profesionales todos los días de la semana a las 9:45 de la mañana. Para los que son suscriptores de mercadeoglobal.com, también él es un columnista habitual en nuestro sitio web. De hecho, ahí tiene bastantes escritos, artículos, audios y videos relacionados con la temática de Google AdWords, de tal manera que los invito a que una vez terminada la charla o en el momento que lo puedan hacer, visiten nuestro sitio web y lean el apartado de Carlos Andrés. Carlos Andrés es un verdadero especialista en su campo y lo que me parece bien interesante de Carlos Andrés es que él ha aprendido de su propia experiencia administrando sus propias campañas y las campañas de sus clientes. Para que se den una idea de Carlos Andrés ha generado hasta el momento, y va creciendo, más de 4 millones de clics para sus clientes y para sus propias campañas en Google. Durante todo este proceso ha aprendido en base al ensayo, al error y a la práctica, es decir, él no le está hablando solamente en base a teoría, sino que le está hablando en base a práctica y de toda la experiencia que ha recogido durante todo este tiempo administrando y gestionando efectivamente campañas de Google AdWords. Recientemente Carlos Andrés dictó una conferencia presencial en Miami, en la cual a la cual yo asistí. En esta conferencia, si mal no me equivoco, había alrededor de 100 empresarios locales de la ciudad de Miami, algunas de ciudades vecinas. Durante todo un día, Carlos Andrés nos estuvo dando todas sus experiencias para optimizar campañas de Google AdWords y fue bastante interesante. Luego de ello, Carlos Andrés vio la necesidad de compartir estos resultados y estas experiencias y ha grabado una serie de videos y de videotutoriales que les enseñarán a ustedes paso a paso cómo dominar definitivamente el juego de Google AdWords. El sitio web desde donde está comercializando este video curso, que si la memoria no me falla son más de 6 horas y media de audios y de videos y de material rico en contenido, pueden luego consultarlo en www.domineadwords.com. Bueno, creo que esta ha sido una buena introducción hasta el momento. Quiero comentarle algunas de las cosas que potencialmente vamos a tratar el día de hoy. Carlos Andrés nos va a mostrar cómo es que se organiza y se crea una campaña en AdWords, cómo podemos ahorrar hasta un 20% de dinero en clics perdidos de gente que realmente no está interesada en nuestro ofrecimiento comercial, cómo pagar a Google menos por clic, cómo hacer pequeños cambios en anuncios para pagar un 35% menos, cómo optimizar el quality score, cómo diseñar anuncios poderosos, cómo mantener una mejor posición que sus competidores, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren tomar notas durante la conferencia, bienvenidos. Si quieren hacer preguntas, ya saben, desde el formulario de la página web pueden hacerlo o al final abriremos las líneas para quienes estén conectados telefónicamente o vía Skype para que puedan hacer en vivo y en directo sus respectivas preguntas. Bueno, sin más preámbulos, Carlos Andrés, bienvenido y gracias por haber aceptado mi invitación a participar del teleseminario del día de hoy. Carlos Andrés, bienvenido.
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Y pues quiero saludar a toda la gente que hoy nos está escuchando a través de mercadoglobal.com y este espacio, pues, y esta nueva tecnología que se está usando aquí mucho en Estados Unidos, que es el webinar. Y bueno, gracias por invitarme y chévere poder compartir todo lo que pues he aprendido y todos los montones de errores que he cometido. Y básicamente pues me gusta enfocarme en los errores para que la gente pues no cometa ciertos errores. No, gracias por la invitación.
Con mucho gusto, Carlos Andrés, te agradecería si puedes hablar un poco más duro, se te escucha perfecto, pero para garantizar que todos nos escuchen bien, si puedes acercarte el micrófono, te lo agradecería. Bueno, Carlos Andrés, pues ha sido, realmente es un placer tenerte en esta charla. He preparado una serie de preguntas para tratar de sacar lo máximo posible de ti en beneficio de todos los suscriptores de Mercadeo Global y de la gente que está participando el día de hoy. Entonces, si te parece, ¿qué te parece si te hago una primera pregunta?
Claro, claro, dale, suéltala.
Ok, perfecto, Carlos Andrés. A ver, todos conocemos que Google AdWords, Google, en general el buscador, es el buscador de más utilización en el Internet a nivel global. No importa en qué país te encuentres, en qué idioma estés, generalmente cuando queremos hacer una búsqueda la hacemos a través de Google. Cada vez que uno hace una búsqueda en Google aparecen una serie de resultados en la columna izquierda, donde es las posiciones que conocemos como naturales, es decir, aquellos que no son por publicidad. Y en la columna derecha, que es donde aparece la publicidad de Google AdWords, es la publicidad por pago. Según tu experiencia, ¿cuáles son las ventajas de Google AdWords frente al posicionamiento natural del buscador?
Bueno, excelente pregunta, y esa ha sido una de las preguntas que los foros por los que frecuento se hacen, porque pues muchas personas antes de conocer Google AdWords siempre pues trataban de hacer intercambio de enlaces y buscar alianzas para que otros portales con buen page rank pudieran dirigir un link a su página, una serie de formatos para poder optimizar las páginas. Yo fui uno de esos, inclusive hace aproximadamente 4 años que comencé a optimizar mis páginas para los buscadores, y estar en los primeros lugares para conseguir el mayor tráfico, no, hacia mi sitio web. Siempre me imagino que todo el mundo que está incursionando y que entra a este mundo del Internet, pues trata de estar en los primeros lugares, porque de nada sirve tener un sitio web con el mejor diseño gráfico y si pues nadie te visita. Así que junto con mi amigo Jorge Olivera de Uruguay decidimos juntos comprar en esa época un libro de posicionamiento, un español creo, no recuerdo ahora bien, y estudiar todo lo que se debería emplear para lograr las mejores posiciones. Elegimos algunas palabras para posicionar nuestras páginas en ese entonces, ¿sí? Poquitas palabras. Después de varios intentos, esperamos cada mes a ver qué pasaba, y siempre chequeábamos en los buscadores a ver en qué posición estábamos en ese momento. Jorge por ahí encontró en un foro que la mejor manera de posicionar una página por palabra, estamos hablando de posicionamiento natural, quiero hablar un poquitico de mi experiencia en cuanto a eso. Así que pues, nos pusimos en la tarea y comenzamos a comprar dominios. Pues creo que más de uno que he comprado tiene más de un, yo tengo como 15 dominios, tratando de jugar con las palabras, porque algunos decían de que bueno, es que mejor que la palabra clave esté en el URL. Muchos utilizaban la carpeta con el nombre de la palabra clave, y otros pues decidimos comprar dominios específicos. Así que también nos pusimos a buscar en directorios para indexar las páginas. Empezamos a inclusive a contratar servicios de terceros para hacer indexaciones, y también pues, tratar de pagar, creo que había $1 o $2. Inclusive por ahí hay un sitio web que se llama, creo que, no sé si me recuerdas, algo del millón de el píxel a $1, algo así, que vendió como 1 millón de píxel precisamente para eso. Y buscamos también hacer alianzas, ¿no?, para poder conseguir ese page rank. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, nos íbamos desmotivando, la verdad, y no nos veíamos en esas tan anheladas posiciones. Por fin, después, fíjate, Álvaro, que de 6 meses logramos estar en la posición 2, ¿sí?, con la palabra clave específicamente ventas por Internet, pero solo en Yahoo pudimos lograr esa posición. Entonces, bueno, dijimos, ok, vamos, estamos en Yahoo, chévere, pero pues Google es el buscador, definitivamente Google es el que más utiliza la gente. Creo que gastamos alrededor de 850 horas de trabajo. 850 horas, eso es mucho tiempo de trabajo, y algunos dólares solo para una sola palabra. O sea, el resultado final fue que después de 6 meses teníamos, haber invertido unos dólares, 850 horas de trabajo para una sola palabra en el segundo buscador, que en este caso era Yahoo. Quedamos de verdad con Jorge muy desmotivados, y si no fuese por el marketing local que nosotros hacemos aquí en Miami, Jorge ya en su país, porque Jorge es de Uruguay, pues estaríamos yo trabajándole a otro, ¿no? O trabajando en Burger King o en McDonald's o haciendo otra cosa, porque definitivamente, o sea, con una posición, con una palabra y todo el trabajo, pues no íbamos a sobrevivir. Y seguramente algunos de los que me están escuchando, seguramente le ha pasado eso, de que tratan de utilizar una palabra y la verdad que la competencia ahora está fuerte, ¿no? El funcionamiento. Inclusive Google, pues ya cada vez pule su algoritmo matemático y cada vez es más difícil estar en las primeras posiciones. Entonces, fíjate que ayer, mientras que me preparaba un poquitico, creo que iba a hablar para el seminario de hoy, hice la prueba otra vez y dije, ve, ¿en qué posición estaré? Porque yo me olvidé del posicionamiento natural totalmente, ¿no? Y me puse a escribir la
Correcto.
palabra ventas por internet. Perdón, Álvaro.
No, 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 te decía que correcto.
Ok. Entonces, mientras escribía, pues, qué es lo que iba a decir hoy, la verdad que hice la prueba, ¿no? Entré a google.com y escribí la palabra ventas por internet y fíjate que me llevé con la sorpresa de que estoy en la posición 10. 10, o sea, en la primera página, posición 10, entre 5.630.000 páginas compitiendo con la palabra ventas por internet. Me dio risa cuando vi el resultado, porque yo digo, posición 10 con una sola palabra, 4 años, 1.460 días, Álvaro. Entonces,
Incluso yo te cuento también un
dime.
poco un poco mi experiencia para ampliar esto. Yo siempre he gozado con buen posicionamiento natural en los buscadores por algunas palabras claves. Yo creo que una de las cosas que me ha permitido hacer eso es que llevo casi 10 años en el mercado y pues tengo muchas páginas de contenido y pues a los buscadores les interesa eso para lograr posicionarte. Sin embargo, conozco muchos clientes que, por ejemplo, hoy pueda que tengan la posición 1 o 2 en la parte de no paga, es decir, en la parte de búsquedas naturales, de resultados naturales, y resulta que Google es tan rápido que está actualizando sus algoritmos para clasificar los sitios web y para saber en qué posición los ubica. Que de golpe, hoy está apareciendo en la posición número 2, pero resulta que mañana pueda que ni siquiera aparezca en la primera página de los resultados. De tal manera que si uno está basando su estrategia de marketing y en buscadores para tratar de generar tráfico cualificado a sus sitios web, solamente en la porción natural puede que logre un buen trabajo, pero esos resultados puede que sean solamente temporales. Así como hoy puedes estar en la posición 1, 2, 3 o 4, pueda que mañana aparezcas en la posición 30, 40, 50 o ni siquiera aparezcas listado. Entonces es jugar mucho con el azar, es mucho jugar con cosas que no están tan fácilmente bajo tu control como si podrían estar con las campañas de pago por clic. Utilizando la porción de Google AdWords. No sé si te ha pasado algo muy similar con respecto a esto de la posición natural versus la posición por pago.
Bueno, básicamente a eso iba. Cuando ayer me di cuenta de que habían pasado y quise hacer la multiplicación de los días, yo dije, wow, qué montón de días, 1.460 días para una palabra. O sea, yo he contado todo esto, Álvaro, como mi experiencia, porque yo pienso que la experiencia vale más que toda la teoría del mundo. Es que yo pienso de que nosotros, a medida que va pasando todo esto, a medida que Google se va perfeccionando en su algoritmo, nos damos cuenta de que definitivamente, y no quiero en ningún momento, si hay personas que nos están escuchando que hacen eso, que viven de la optimización natural, en ningún momento. Es una decisión que nosotros tomamos por la experiencia que vivimos. Seguramente no fuimos bien asesorados o no quisimos, como no teníamos mucho dinero en ese entonces para poder contratar a un genio o un especialista en posicionamiento, pues decidimos comprar un libro. Inclusive en esa época me costó $97 y entre los dos lo compramos y empezamos a estudiar como loco eso. Entonces, he contado toda esa experiencia y porque aunque me gusta leer mucho y tratar de aprender de la experiencia de los demás, pero en definitiva cuando lo hago es cuando en realidad aprendo. Entonces, después de este aprendizaje que tuve, decidí no hacer más posicionamiento natural por la misma experiencia que había vivido y por la cantidad de horas que estuvimos frente a los monitores tratando de trabajar, gastando los ojos y bueno, todo este tipo de cosas que vienen que a veces uno no las ve y no las tiene en cuenta, pero es muchas horas. Y probar cómo poner... Dime.
No, me pareció que el sonido se te había ido, pero está correcto, sigue. Entonces decidiste no continuar dedicando tiempo y esfuerzo en el posicionamiento natural precisamente debido a la experiencia previa que habías tenido.
Exacto. Entonces empecé a mirar otros medios, sí, de publicidad, inclusive hice alianzas con periódico local, la publicidad regular. Y fíjate que una de ellas, y yo sé que lo hemos dicho muchas veces y todo, pero siempre me gusta como recordar eso porque de ahí nació. En ese entonces pertenecía al club tuyo, de Club de Marketing, de MercadoGlobal.com. Cada martes, fíjate que se recibía información privilegiada, ¿no? Como club, yo sé que hay información gratuita, pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, Álvaro, pues sabemos de que aquí hay boletines electrónicos pagos carísimos, hasta de $1,000, con información muy privilegiada, ¿no? Entonces, en ese entonces yo pertenecía al Club de Álvaro, y ahí conocí Google AdWords. Ya, no conocí Google AdWords por otro medio, conocí Google AdWords por el club, y empecé, hubo un comentario ahí, empezaron a comentar sobre un tema específico, empezaron a comentar sobre una campaña específica y empecé como a seguir eso, ¿no? No quiero detallar todo el proceso porque es larguísimo, pero en otras entrevistas lo he mencionado, pero cuando conocí Google AdWords me di cuenta de que no había nada más. Me di cuenta de que el éxito es mucho más fácil con Google AdWords, porque es mucho más rápido. Me di cuenta de que la publicidad había cambiado y AdWords era el método de publicidad más targetizada. Yo no sé si estoy diciendo esa palabra bien, Álvaro, porque aquí es target, y a veces se le olvida una de las palabras en español, pero la publicidad como más exacta, es como un rifle con una mira telescópica a larga distancia, ¿no? Y que tú puedes disparar y darle a un prospecto, pero bien específico, una sola bala. Entonces, de esa manera fue. Entonces, he contado todo esto porque quiero comparar la diferencia entre mi experiencia de posicionamiento natural y mi experiencia en AdWords. Y definitivamente yo me casé con AdWords, trabajo solamente con AdWords, ni siquiera con Yahoo, el pay-per-click en Yahoo ni el de MSN. Me especialicé exactamente en este buscador. Entonces, para terminar con la pregunta...
Aquí va una pregunta bien importante, Carlos Andrés. Dime. Me parece que es bueno que enfaticemos acá. Me dices que decidiste irte a dedicarte exclusivamente a Google AdWords y dejaste de lado las campañas de pago por clic con otros buscadores como MSN o como Yahoo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tomaste la decisión de solamente concentrar todos tus esfuerzos en Google?
Bueno, mira, básicamente yo probé Yahoo y probé MSN, pero a veces me incomodaba muchísimo cuando entraba al panel y lo veía diferente y me tocaba volver a leer. Entonces, en alguna vez, no me acuerdo dónde escuché de especializarse, ¿no? De entre más especializado tú eres, pues mejor lo hacen, ¿no? Es como un doctor que se especializa nomás en el corazón, por ejemplo, en operar el corazón. Y si tú tienes un problema del corazón o tu esposa tiene un problema del corazón, tú no vas a llevar a tu esposa a un doctor que hace de todo, ¿no? Que es médico general, sino que la llevas al especialista, mejor. Y si tuvieras todo el dinero del mundo, pues seguramente contratas al mejor de los mejores para que te opere a tu esposa, porque es una cosa de vida o muerte. Así que en los negocios es igual y yo decidí especializarme solo en Google porque pienso que es uno de los motores más usados en este momento. La última estadística, inclusive en el seminario aquí en Miami lo dije, que el 87%, eso fue la última estadística de junio de este año, que el 87% de las consultas las recibe Google, que recibe más de 40 personas, más de cada persona recibe, hace 40 consultas promedio en un mes. Entonces, definitivamente, o sea, cada vez me doy cuenta de que Google está controlando todo. Google está todo el tiempo creando nuevas cosas, está comprando compañías, está entrando por todo lado. Y pienso que el cliente, nuestro cliente, está en Google. Y en ese momento está buscando nuestros productos y nuestros servicios.
Yo creo que esa parte es bien, bien interesante. O sea, ¿para qué invertir tiempo, esfuerzos y dinero si ya sabemos por anticipado que la mayoría de la gente utiliza a Google como buscador número uno? De tal manera que está muy bien pensado que solamente concentremos nuestros esfuerzos de pago por clic primordialmente en Google AdWords, sin desconocer que existen otras plataformas que igualmente podrían eventualmente servir. Pero si el 80% del tráfico que genera uno para el sitio, para sus propios sitios web, viene de Google, optimicemos a partir de Google, ¿correcto?
Definitivamente. Y quiero cerrar con esta pregunta, la que me hiciste, quiero cerrar con este ejemplo. Mira, digamos que tú eliges tres palabras claves. Las personas que están bien atentas, que están escuchando en este momento la teleconferencia, y si tienen con qué anotar, hay mucha información aquí que vamos a dar de forma gratuita hoy. Y mira este ejemplo. Digamos que tú tienes tres palabras, eliges tres palabras claves con las que vas a trabajar. Y este es el primer caso de una persona que va a hacer posicionamiento natural. Entonces, tú tienes tres palabras claves y vas a posicionar en tu página web. Tardas aproximadamente, va a ser un promedio, entre 4 y 6 meses para lograr estar en las primeras posiciones, contratando un buen experto de posicionamiento natural. El costo de una persona de estas, bueno, en América Latina creo que vale, un CEO puede costar $350 mensuales con tres palabras. Si eres un webmaster, o si la persona es un webmaster, pues se va a tardar un poquitico más por el periodo de aprendizaje que tiene que pasar para optimizar sus propias campañas, ¿no? Entonces tenemos $1,400 invertidos y 120 días esperando. Este es, digamos, un empresario que decide utilizar posicionamiento natural. Por otro lado, digamos que yo decido utilizar las mismas tres palabras. Creo mi página de aterrizaje en 2 horas porque yo ya tengo un template y estoy desarrollando cada vez más template porque estoy testeando cada cosa que pasa en las páginas de aterrizaje. Diseño mis anuncios y en 15 minutos estaré en las primeras posiciones de Google. En el país, Álvaro, mira, en el país que yo quiero, en el horario que yo quiero, escribo mi anuncio al target que yo quiero específicamente, si he decidido que solamente por Colombia le hablo a colombianos, y hago una lista de palabras negativas para decidir quién no va a ver mi anuncio, porque hay muchos clics que recibimos, mucha gente que llena ese formulario y nos hace perder tiempo, y el tiempo es dinero. Mira, si ha leído, y la gente que ha leído el libro de publicidad científica de Hopkins, sabrán que el secreto de la publicidad, y dime algo, Álvaro, si realmente me equivoco, es la prueba y el error. Yo cuando me di cuenta de eso, de estar probando y estar testeando, me di cuenta de que es la clave o es una obra maestra en la publicidad y la mercadotecnia. Por eso es que la gente que está haciendo posicionamiento natural no perderá tiempo, sino que también va a perder dinero, porque es un tema que realmente yo lo viví y yo sé cómo se está comportando. Yo no le volví a parar bolas a eso, yo no volví a saber nada de eso. Yo todas las palabras las hago directamente pensando en el visitante cuando entra a la página web. Así que con esta comparación realmente vemos que es una cosa de tiempo versus dinero, y la idea de una excelente campaña de Google es que tú no tengas que sacar de tu bolsillo o que alguien no tenga que sacar de su bolsillo para pagar los clics como un costo fijo, un costo variable, sino que la publicidad se pague sola. Así que el dinero que estás pagando por clic pues no va a salir de ti, va a salir de las mismas ventas que vas a generar a través de la publicidad de AdWords.
Sí, esta parte que estás mencionando de la publicidad científica, me parece que es bueno que les demos a nuestros oyentes el sitio web donde pueden tener más información sobre este libro, que este libro, según mi opinión, es la Biblia para todos los que nos dedicamos a la publicidad de respuesta directa y que consideramos que la publicidad es una actividad científica que se puede medir, y Google es el testigo número uno de que la publicidad es científica, es medible, y que se debe que toda publicidad que uno haga debe tener algún tipo de control y de medición, porque no tiene ningún sentido hacer publicidad sin que nos dé resultados. De tal manera que este libro, que es una joya del marketing, para los que estén interesados en tener más información de publicidad científica, pueden ir a publicidadcientifica.com. Este punto me parece genial, el ejemplo que acabas de dar, Carlos Andrés, pero yo creo que en este momento nuestros oyentes están diciendo, bueno, estoy convencido de que los buscadores es la herramienta número uno para generar tráfico hacia mi sitio web. Saben que existen dos variantes, la versión de posicionamiento natural, es decir, la no paga, y la versión paga, que corresponde al pago por clic bajo el modelo de Google AdWords. Hemos mirado por qué debemos concentrar nuestros esfuerzos en Google AdWords y no en otros modelos o buscadores que también ofrecen el pago por clic. Pero la gente que se estará preguntando en este momento, Carlos Andrés, ¿cómo creo una cuenta de Google desde ceros y cómo las organizo? ¿Cómo empiezo sin cometer errores? Coméntanos.
Sí, mira, básicamente esta pregunta le sirve tanto a las personas que ya tengan una cuenta con AdWords como la que definitivamente han escuchado de Google, han escuchado de AdWords, pero no se han decidido a crear una cuenta. Todos sabemos que para crear una cuenta se necesita solamente $5 para iniciarla. Así que para los que aún no tienen una cuenta, explicaré paso a paso cómo se debe crear una cuenta organizadamente para no pasar por la curva de aprendizaje que todos usualmente pasamos al iniciar con Google AdWords. Normalmente una curva de aprendizaje para Google es aproximadamente de 6 meses, y básicamente haciendo esta estrategia de esa manera y organizándolas bien, pues se va a ahorrar este tiempo, porque hay errores que normalmente se cometen. El 98% de los usuarios los primeros 3 meses cometen una cantidad de errores y pierden mucho dinero. Muchos se desmotivan, pero bueno, muchos siguen. Así que básicamente son estos puntos. El número uno es cerrar la puerta de tu oficina con un letrero que diga no molestar hasta que salga. Cuando yo estaba desarrollando los puntos, yo me imaginé a la gente, y en este momento me los imagino, bueno, voy a anotar eso, ¿cómo así que cerrar la puerta de la oficina y no molestar hasta que salga? Mira, debes de cerrar la puerta porque no se trata simplemente de crear una cuenta o campaña, sino de desarrollar paso a paso una estrategia global de tu campaña para la venta de productos y servicios a través de Google.com. O sea, tú necesitas, cuando decidas crear una campaña o decidas crear una cuenta, tú tienes que estar totalmente concentrado, tienes que estar sin molestar, nadie te puede molestar porque ahí vas a estar mucho tiempo. Yo sé que crear una cuenta se demora 10 minutos, pero si vas a armar una campaña que te va a costar dinero, cada clic te va a costar dinero, tienes que sentarte con una libreta a tu derecha y empezar a anotar todas las cosas que hay. Muchos empresarios, incluyéndome cuando empecé, no teníamos un business plan. Muy pocos desarrollan un plan de negocios. Y el plan de negocios es el que nos muestra el mapa de navegación, es el que nos dice hacia dónde tenemos que llevar o hacia dónde tenemos que navegar para llegar al éxito, para llegar al puerto que queremos llegar. Entonces, como la mayoría no lo hacemos, entonces debes describir cada cosa que va pasando a medida que vas creando la cuenta, porque estás diseñando una campaña de marketing. Entonces, mientras tú creas la cuenta, estás guiándote para que tu plan de negocios se sincronice. Entonces, si no tienes un plan de negocios, pues se va sincronizando con cada aspecto de la cuenta de AdWords para tomar la decisión correspondiente inteligentemente. Entonces, es cerrar la puerta básicamente y estar consciente de que ahí te vas a quedar un buen rato concentrado pensando en cada paso, no hacer los pasos rápidamente y siempre vemos continuo y le decimos continuo clic, llenamos los datos así sin pensarlo, continuo clic y ya empieza a activarse la cuenta y así no debe de funcionar. Entonces, ese es el primer paso, estar consciente de eso, por eso debes de cerrar la puerta. Segundo, elegir la ubicación exacta de tus clientes y qué idioma hablan. Mira, ese es uno de los primeros errores que un nuevo usuario de Google Ads comete. Al iniciar una campaña, porque no entiende que Internet es mundial. La gente piensa que como es Google, entonces yo puedo vender mi producto a todo el mundo, a toda la gente. Y la verdad que no, no funciona así tampoco. Entonces, al iniciar una campaña, po, se entiende que tus productos y servicios pueden venderse lo más cercano posible donde tú estás o tu nicho de mercado específico, sea lo más cerrado posible. Entonces, debes de definir lo más cerrado posible tu ubicación geográfica de tus clientes. Puede ser por país, puede ser por ciudad, e incluso por millas a la redonda. Aquí en Estados Unidos, creo que solamente, sí, en Estados Unidos solamente, pues uno puede colocar que 40 millas a la redonda o 50 millas a la redonda, mis clientes me van a consultar. Eso es en el caso de pronto una peluquería, un salón de belleza, utilizaría esta técnica. Pero hay que saber, y eso pues lo va marcando a medida que vas creando la cuenta. ¿Por qué? Google está compuesto de buscadores por países. Todos sabemos de que google.com.co es Colombia, google.com.cl Chile, google.com.ar es Argentina. Entonces, Google está compuesto como por mini buscadores y ellos van a ofrecer el resultado a la persona que está en ese momento, digamos, en México, y está escribiendo la palabra específica de tu producto y tu servicio. Google va a preferir lo más relevante que haya. Estamos hablando de pago por clic, pero también Google aplica la relevancia, aplica el quality score a cada resultado. Por ahí en un foro me preguntaron que si Google controlaba los resultados. Y la verdad que tú puedes tener mucho dinero, pero Google le interesa la relevancia del resultado. Le interesa la página de aterrizaje que tú tengas. La página de aterrizaje la mide con el algoritmo para saber exactamente si tu resultado, o sea, después de que la persona haga clic en el anuncio, es relevante o no. Así que hay que ubicar bien.
Carlos Andrés, me gustaría que profundizaras un poco en ese apartado de la relevancia. ¿Qué debemos entender por relevancia según tu experiencia?
Mira, Google trabaja, y creo que hice un artículo solamente de la relevancia hace algunos meses. Google, indiferentemente de que el 98% de los ingresos vienen a través de pago por clic, Google respeta mucho la relevancia y lo que realmente el usuario busca es encontrar lo que está buscando. Mira que hace algún tiempo cualquiera podía estar en los primeros lugares y cada vez se fue poniendo como más difícil lograr eso porque Google está todo el tiempo puliendo lo que es la relevancia. Entonces, básicamente la relevancia, y partamos de aquí. Para Google tiene tres prioridades. Todo su maquinaria opera en bajo de tres prioridades. La primera prioridad para Google es lo más importante para Google, son los usuarios. No son los usuarios de AdWords, son los usuarios de Google, los que diariamente entran a buscar algo para encontrar, o sea, hacen una pregunta y encuentran un resultado. En segunda prioridad son los usuarios de AdWords, los usuarios básicamente que muestran y pagan por clic en Google. Y el número tres son los AdSense. No sé si mucha gente está familiarizado con los AdSense, que son, yo tengo mi sitio web y quiero ganar dinero, entonces coloco un banner de Google o coloco una serie de resultados en Google. Entonces, indiferentemente que tú le estés pagando a Google, para él la primera posición de importancia es el usuario. Que ese usuario, cuando haga clic, si hace clic en los resultados naturales o si hace clic en los resultados pago por clic, que sea relevante. Si no eres relevante, pues vas a empezar a pagar mucho más por clic. Por ejemplo, yo he estado en mejores posiciones que mis competidores y sé que algunos competidores están pagando mucho más que yo, hasta 2 y 3 veces más, y yo estoy en mejor posición. La gente cree que pagando más, colocando más por clic, va a estar en mejor posición. Y Google, la verdad que le interesa es la relevancia más que el costo por clic.
Ok, perfecto, listo. Entonces creo que queda claro lo del tema de la relevancia. Entonces sigamos con tu plan para crear la
Bueno,
cuenta y organizarla.
entonces estábamos en que íbamos a elegir lo que son la ubicación exacta de los clientes, ¿no? Vamos a elegir dónde están realmente nuestros clientes y vamos a anotar todo lo que salga, dónde están mis clientes inmediatos. Es la pregunta que uno debería hacerse. Mis clientes inmediatos, ¿dónde están? Si yo vendo zapatos, por ejemplo, Nike, y quiero empezar a comercializarlos, pues tengo que pensar en el transporte, dónde está mi nicho de mercado, a dónde voy a apuntar, si solamente lo voy a hacer empezando localmente en el país o mi nicho de mercado está solamente en Miami o está solamente en Nueva York. ¿Dónde está? No activar todas las campañas a todo el mundo y varios países a la vez. Eso es un tremendo error. Y mucha gente lo ha hecho, mete todos los países, inclusive ni siquiera elige los idiomas. Entonces, cuando tú ya sepas, y cuando te hablaba de tener una libreta a mano, es porque poco a poco que vas pasando por Google lo va guiando cuando uno va creando la cuenta, cuando va creando la campaña. Entonces, Google le va mostrando ahí en ese momento qué es lo que debe hacer y cómo debe de pensar. Entonces, si no tienes un plan de negocio o si lo tienes, pues lo pones a tu lado y sincronizas todo eso para desarrollar bien este punto. El punto 3 es escribe 20 anuncios diferentes en una hoja borrador. Precisamente cuando estábamos hablando ahorita del libro de publicidad, ahí me di cuenta que los profesionales, Álvaro, o sea, los genios de textos publicitarios, gastan creo que el 50%, si no recuerdo bien, en solamente los títulos. Escriben como 100 títulos diferentes. Aquí en Google yo recomiendo escribir por lo menos 20 anuncios. Yo recomiendo que haya se desarrolle un formatico que uno les pueda sacar copia y empiece a escribir todos los anuncios que pueda, ¿sí? Por supuesto con los caracteres que son, para muchas personas que no saben, los caracteres son la línea es el título, la cabecera, o sea, la palabra clave, ahí colocas 25 caracteres, normalmente se utiliza ahí la palabra clave para que cuando la persona escribe la palabra, pues se haga en negrilla. El beneficio, que sería la segunda línea o la primera línea después del título, que sería 35 caracteres, yo digo que siempre se colocará ahí el beneficio inmediato, lo mejor que pueda hacer tu producto, lo mejor que pueda hacer tu servicio. La tercera línea o la segunda línea en este caso sería el llamado de acción, cómo voy a hacer para que haga clic en mi anuncio. Y luego viene el URL visible, el nombre de la página. Yo he utilizado dos formas. Uno que hago subdomain, es decir, coloco la palabra clave antes del dominio que está mi producto o mi servicio. O simplemente www. Y dependiendo de la estrategia, pues tengo un nombre de dominio y ahí lo utilizo. Hay algo importante. Antes debes saber cuál es el objetivo concreto. ¿Qué acción exactamente esperas de este visitante? Mucha gente, no, que vaya a la página principal y que mire a ver si compra. No, tenemos que tener un objetivo claro. Tenemos que anotar bien en esa libreta. ¿Cuál es el objetivo concreto que yo quiero qué quiero que haga esa persona en 8 segundos, por ejemplo, que es el tiempo que necesitamos hacer que esa persona haga algo? En 8 segundos, creo que estamos en internet y todo es muy rápido, todo es muy veloz y necesitamos saber el objetivo concreto. Entonces, depende del objetivo, así vamos a escribir nuestros anuncios. Cuando hablo de escribir 20 anuncios, Álvaro, es porque hay muchas ideas que se nos van ocurriendo, hay muchas ideas que en un momento creativo se nos pueden venir. O simplemente empezamos a escribir y entre más escribamos, pues más ideas se nos van ocurriendo. Entonces, cuando tengamos 20, pues empezamos a elegir dos o tres palabras y empezamos a crear nuestra biblioteca de anuncios. Fíjate que en algunos libros que he leído de los genios aquí en Estados Unidos en inglés, hablan de que, o sea, dicen que la tasa de conversión depende mucho de la página de aterrizaje. Pero también depende mucho del anuncio, porque si el anuncio tú le haces una promesa falsa, cuando vayan allá pues se van a desmotivar. O si hay cosas que yo hago, por ejemplo, creo un anuncio bueno, prometo un poquito, pero cuando entran se encuentran que le di más de lo que le prometí, o sea que lo impacto más y va a tomar una decisión mucho más rápido. Eso es en cuanto al punto 3. El punto 4 para diseñar la campaña de cero y de manera organizada es busque sus palabras claves con lupa. Y tómese todo el tiempo posible. Cuando mencioné inicialmente cerrar la puerta, no molestar, es porque este es uno de los puntos más importantes a la hora de conseguir tráfico cualificado a tu sitio web. Hace unos días, es como 2 semanas, contraté a un nuevo diseñador aquí para la compañía y él empezó a preguntarme sobre Google y todo eso, sobre algo, y me dice, no, yo el mes pasado conseguí 7.000 visitas, me dijo. 7.000 visitas conseguí en mi página y no tuve que pagar un solo dólar o un solo centavo por clic. Y le pregunté, wow, ¿y cuántas ventas? Me dijo, no, ninguna. Entonces yo le dije, okay, y entonces, o sea, lo dijo con un orgullo. Y yo le dije, y entonces, ¿qué buscamos? Que nuestro tráfico sea cualificado. Si tuviéramos yo me imagino que seguramente alguno que me puede estar escuchando ha tenido algún almacén de ropa o. o no sé, algo. Y imagínate que tú estuvieras el almacén lleno todos los días, pero nunca vendes. ¿Cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo vas a pagar el arriendo? ¿Cómo vas a crecer si nadie te va a comprar? Entonces, es básicamente eso, es conseguir un tráfico bien específico. Me da tristeza por la pérdida de dinero que tiene la gente cuando mete 50 y 60 y 100 palabras. La verdad que yo utilizo solamente 5 palabras en la primera fase de la campaña. Que bueno, más adelante le voy a contar un poquitico sobre la clave 5.1 que yo diseñé propiamente. Yo no se la cogí de nadie, yo diseñé mi propia estrategia 5.1. Y pues más adelante lo voy a comentar un poquitico muy detallada, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible.
Correcto.
Entonces, busca palabras claves, busca siempre. Lo que primero yo recomiendo es que la misma libreta escriba las palabras claves que esa persona considere de que sus clientes escribirían. O sea, ustedes más que nadie conocen a su cliente, qué palabras escribirían. Ahora, no se basen en esas palabras, eso simplemente para dar una lluvia de ideas. Hay herramientas ahí directamente en la herramienta de palabras clave que tú puedes empezar a testear las palabras. Pero en la técnica 5.1 que yo desarrollo, yo siempre, cuando es uno, es esa campaña se va a llamar todas las palabras y es ahí donde yo meto todas las palabras que se me van ocurriendo simplemente para ver el comportamiento de las impresiones. No más, es una campaña de reclutamiento. Y las otras cuatro, básicamente lo que hago en las otras cuatro es pulir las palabras que he elegido. Y elijo una palabra por grupo de palabras. Una campaña por grupo de palabras. Y cojo y la hago todas las variables con corchetes, con comillas, mayúsculas, errores ortográficos a la misma palabra. Entonces, esto es la parte de las palabras. ¿Ibas a decir algo, Álvaro?
Okay. No, 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 no. Continúa.
Ok. Y la parte 5, a ver, la parte 5, ya para terminar esta pregunta, determine su presupuesto diario y costo por clic. Cada uno conoce su bolsillo, solo cada uno definiría qué presupuesto diario debería activar en AdWords, ¿no? Sin que afecte, pues, sobremanera los costos de la compañía. Si alguien está apenas entrando, pues seguramente va a empezar con poco dinero. Yo recomiendo que mínimo, mínimo le meta $3 diarios. Lo ideal son $10 diarios, pero puede empezar con $3 diarios antes de decidir qué costo va a utilizar para las búsquedas. Entonces, hay un cuadrito que yo tengo que si tú tienes tres competidores, si eliges, ya tienes las palabras, tienes todo organizado y tú dices, ok, esas son las cinco palabras que voy a trabajar y hace la búsqueda, ¿no? Hace la búsqueda, entra a Google y hace la búsqueda y tú ves que tienes tres competidores. Tú le activas 0.15, anoten por ahí si tienen con qué anotar, 0.15 centavos por clic. Tú le colocas ese valor por clic máximo, ¿sí? Si tienes tres competidores. Si tienes cinco competidores, le colocas 0.25 centavos de dólar por clic. Estos datos son en dólares. Yo sé que dependiendo del país donde se encuentre, pues sería su moneda local. Pero haga más o menos la conversión. Si son ocho competidores, recuerda que cuando si vas a estar en la primera página, solamente tiene hasta ocho competidores, pues le colocas 0.35 centavos por clic. Y si tiene más de 8, eso significa que los anuncios van a estar en la segunda y tercera y cuarta página, pues vas a tener que colocar más de 50 centavos por clic. Perdón. Ahora, debe de, la persona que haga esto debe siempre de buscar la posición 2, máximo la posición 3. Nunca, y ese es uno de los errores que pues, vamos a mostrar hoy. Nunca, nunca, nunca esté en la primera posición. La primera posición es un error. ¿Por qué? Simplemente porque como en el mundo físico existen los compradores impulsivos, los que entran y compran, en internet existen los cliqueadores impulsivos y son la mayoría. La mayoría le hacen clic a todo, a lo que encuentran le hace clic. Entonces, si estás en el primer lugar, seguro que ese cliqueador le va a hacer clic y cada clic te cuesta. Entonces, si estás en la posición 2, en la posición 3 o en la posición 4, la mejor posición es la 3 y la 4, pero en el primer mes uno siempre tiene que buscar un buen quality score, un buen CTR, que pues ahora si nos da tiempo vamos a explicar detalladamente eso, Pero iniciando DVD con esta pita que te digo, 3 competidores 15 centavos, 5 competidores 25 centavos, 8 competidores 35 centavos y son más de 8, 50 centavos, debe de buscar siempre cuando empieza a mostrarse que esté en la posición 2 o en la posición 3. Así que básicamente esos son los puntos, Álvaro, para crear una cuenta desde cero. Hay mucho más información, pero pues no da el tiempo para poder contarlo todo. Y pues es algo más gráfico, ¿no? Que se tiene que como enseñar más detalladamente. Pero que solamente haciendo eso, seguramente van a ahorrar más de un 20% en errores que ya no van a cometer, porque ya pues van a pensar y van a organizarlo de esta manera y pues trabajarlo básicamente de manera organizada. Muy importante, para finalizar esta parte, palabras negativas. Entre más palabras negativas se le introduzca a la cuenta de AdWords, más cualificado va a ser el tráfico que va a tener. Las palabras negativas filtran a esas personas que no van a comprar tus productos, que no son altamente interesados. Por ejemplo, una de las palabras que yo siempre, siempre, indiferentemente de qué campaña hago, es la palabra gratis, porque la palabra gratis es una de las palabras que más las personas utilizan. Todo el mundo quiere todo gratis en internet. Y sí, hay cosas gratis, pero definitivamente lo que tiene valor pues es la cosa que se compra, ¿no?
Carlos Andrés, pues me parece muy, muy interesante este plan que nos acabas de delinear, de cómo crear una cuenta desde cero, cómo organizarla, porque si uno sigue estos pasos que tú acabas de mencionar, pues va a tener uno mejores resultados. Pero me gustaría destacar dos de las cosas que has di dicho. Primero, la importancia de las palabras negativas, que yo creo que la gran mayoría de gente que está trabajando en AdWords y que no tiene mucha experiencia, siempre, o sea, no tienen en cuenta la parte de las palabras negativas y esto pues va a redundar en que las campañas no sean lo suficientemente poderosas como podrían serlo. Y la segunda cuestión que nos dices que me parece que es oro puro, es cuando dices que no necesariamente o que no necesariamente debe uno ocupar siempre la posición número uno, que la posición 3 o 4 son mejores e incluso uno va a estar pagando menos y va a tener mucho más resultados de tráfico cualificado y altamente segmentado hacia nuestros sitios web. Entonces pasemos a la siguiente pregunta que te tengo preparada. Ya nos has explicado cómo crear la cuenta, cómo organizarla, pero ¿cuál es el secreto de mantener una campaña optimizada en AdWords?
Bueno, esta pregunta es como la clave de las claves, ¿no? Y simplemente la respuesta es, el secreto está en la administración diaria, administrar tu campaña diariamente, todos los días. Actualmente, yo enseño en seminarios algunas cositas de motivación, porque tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si lo tienes almacenado en tu biblioteca y no haces nada con él, pues es lo mismo, ¿no? No va a pasar nada en tu vida. Yo siempre enseño que el éxito es una decisión. Es una decisión, o sea, el éxito no es suerte. Para mí, yo pienso que la suerte no existe, simplemente uno va creando las oportunidades a medida que uno va trabajando. Entonces, ¿por qué muchas personas le va muy bien en Google y otras personas le va ahí normal? Por eso, por la perseverancia, es decidir ser perseverante. Y actualmente yo cada día reviso las cuentas de mis clientes y las mías propias, pues realizo lo que llamo esto, administración. Cada persona que me escucha, si decide crear una cuenta con AdWords o si tiene una cuenta con AdWords, a partir de ahora decida que cada 24 horas religiosamente le dedique una hora al día fijo, para que vea el comportamiento diario de cada campaña, vea lo que pasó en las últimas 24 horas y haga prueba y error, que es lo que hablábamos ahorita, que el secreto de la publicidad es probar, 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 y entre más pruebes, pues imagínate que el que inventó la bombilla hizo más de 2.000 intentos para crear la bombilla, o sea que si él hubiera parado el intento 1.500, pues seguramente no hubiera creado, no tuviéramos o no disfrutaríamos de pronto de la luz. Así que es básicamente eso, es la perseverancia, más que cualquier técnica, ¿no? Es administración diaria. Por supuesto, hay algunas cosas que eso se aprenden, o sea, yo por lo menos, yo no estudié ni en Harvard, yo soy una persona común y corriente como usted y como yo, la persona que me está oyendo. Simplemente decidí especializarme en Google y empecé a tener muchas horas. Yo tengo muchas horas acumuladas, muchas millas acumuladas administrando campañas hemos conseguido una cantidad de clics para nuestros clientes calificados, cualificados, ¿sí? Así que es administrar la campaña. Debe de ser constante, no puede dejar ni un solo día el de administrar estas campañas, no puede parar un solo día, bueno, sí, los sábados y los domingos. A veces yo en algunas campañas lo apago los sábados y los domingos, pero básicamente es la administración diaria. Entonces, el orden es, y las personas que están tomando nota es, lo primero es que todas tus palabras estén activas y con un nivel de calidad excelente. Lo que hablaba ahorita del quality score, que es el nivel de calidad de tu palabra frente a tu anuncio, frente a tu página de aterrizaje. Entonces tienes que chequear que la página siempre estén activas y que no bajen de OK. Puedes, o sea, si la tienes toda en excelente, en el cuadro excelente, es perfecto porque siempre pues vas a ahorrarte 3 o 4 centavos por eso. Pero si está en OK, está bien. O sea, no es que OK sea malo. OK es OK, está bien. Pero excelente es bien relevante. El número 2 es que los anuncios estén mostrándose bien. Es decir, que los anuncios estén organizados, que la página de aterrizaje no esté, o sea, el link no esté malo. Y cada 35 clics, dependiendo, si tienes un volumen grande, es cada 50 clics, pero lo normal, lo que yo he desarrollado por experiencia propia, es cada 35 clics debe cambiar el anuncio. Siempre debes de tener dos anuncios mostrándose. En los seminarios yo lo hago con un ejemplo. Si tú tienes una agencia de viajes y tienes dos vendedoras de tiquetes, y tú contratas a Catalina y a Camila, y resulta que Catalina vendió más que Camila, pues la despides a la que vendió menos, pero consigues a otra nueva que supere a la que vendió más. Entonces cada 35 clics tú debes de eliminar el anuncio que no te arrojó mucho CTR y siempre crear uno nuevo. Por eso es que la plantilla que debes de crear en papel para que estés siempre testeando y escribiendo muchos anuncios. Un anuncio puede marcar la clave de una conversión. Con un solo anuncio, cuando le pegues a ese anuncio, seguramente vas a ver el nivel de tráfico cualificado que puedes traer, y no sobre todo tráfico, sino la conversión, que realmente lo que todo nos interesa es la conversión. Y lo número 3 que tienes que hacer es probar y testear las páginas de aterrizaje al mismo nivel que los anuncios. Muchas personas crean su página web, inclusive un error más, llevar el tráfico a tu página de inicio o tu página home, es un error, es botar el dinero. Es más fácil dirigirse a un cesto de la basura y dejar caer los billetes. Es más inteligente eso que tirar la página al home. Al home es uno de los errores que más se cometen usuarios de Google AdWords. Así que si lo estaban haciendo, no lo hagan. Y las páginas de aterrizaje, básicamente tú tienes que testear todo. La foto, el título, el llamado a la acción, el formulario, el quick contact o el formulario rápido, el teléfono, los colores, una cantidad de formatos que debes de estar testeando y probando cada vez que tú veas un nivel de conversión que esté bajo. Te pones a competir, normalmente yo pongo a competir dos páginas de aterrizaje también. O sea que básicamente es la administración diaria, es el secreto. Ahora, administrarlo bien, administrarlo de manera organizada con esos puntos que le acabo de dar.
Perfecto, Carlos Andrés. Creo que ahí has dado en el clavo la parte, la importancia de hacer las mediciones y de testear. No solamente hay que testear cuáles palabras clave son las que más resultado te están dando y las pones a competir, como con el ejemplo de la vendedora A versus la vendedora B, y vas reemplazando y cambiando los anuncios, sino que también hay que testear la página de aterrizaje, es decir, la página o carta de ventas donde estás ofreciendo el producto, el servicio, o donde estás captando direcciones para un boletín, o donde estás tratando de captar potenciales clientes para que te llamen por teléfono o que te envíen un fax. Es decir, aquella página que tú quieres que la gente tome una acción. Eso que tú denominas página de aterrizaje, o yo denomino como carta de ventas, es bien, bien importante testear. Y siempre debe tener uno un modelo de página de aterrizaje A y medir los resultados con respecto a la página de aterrizaje número B para ver cuál de las dos está convirtiendo más visitas en clientes. Hay muchas formas de crear estas, de hacer estas pruebas, pero lo que me gustaría introducir a la gente es un concepto que nosotros utilizamos, que es Split Testing A-B. El Split Testing A-B es básicamente, tú tienes la versión de la página de aterrizaje A, tienes la versión de la página de aterrizaje número B, ambos contenidos son exactamente iguales, quizás la variable que estás midiendo es solamente el titular, es decir, que la carta de ventas A va a tener su titular propio diferente al de la carta de ventas número 2. El titular es la parte más importante de cualquier página de aterrizaje o carta de ventas, porque es lo que va a jalar al visitante para que lea el resto. Es lo que logra capturar esa atención en los primeros segundos que la gente llega a tu carta de ventas, y es lo que definitivamente va a lograr que la gente entre y continúe leyendo. De tal manera que si tú haces estos tests, o lo que yo denomino como split test A-B, y ves que la versión A es mejor que la B, simplemente borras o creas una nueva versión B y la pones a competir nuevamente con la versión A para ver cuál de las dos está convirtiendo más ese tráfico en ventas. Esta parte es crucial. Toda actividad de marketing que usted haga dentro o fuera de Internet debe ser medible. Toda esta publicidad debe ser científica, medible, porque es lo único que nos va a permitir maximizar los resultados de cualquier evento promocional. Si yo solamente me quedara con la versión A y nunca me preocupara por obtener datos de cuál de las dos versiones es más efectiva, pues mis resultados van a seguir siendo exactamente los mismos. Si estoy obteniendo resultados pobres, seguiré teniendo resultados pobres. Sin embargo, con esta filosofía de medir todas nuestras acciones promocionales, me permite estar en un mejoramiento continuo hasta que yo logre establecer cuál es la carta de ventas más efectiva. Así como en este ejemplo dije que podríamos testear el titular, podríamos testear otras variables como la foto de acompañamiento o como el párrafo inicial o la forma en que estructura uno la oferta o la forma o dar diferentes bonificaciones en el paquete A con el paquete B y ver cuál de los dos está dando más resultados. De tal manera que esto es clave y esto aplica no solamente para Google AdWords, sino para cualquier actividad promocional que haga uno para promover cualquier producto o servicio de su empresa. Entonces, si te parece, Carlos Andrés, sigamos con la siguiente pregunta que te tenía preparada.
Claro.
Y es la siguiente. Carlos Andrés, ¿cuál es la mejor estrategia en la red de contenidos? Y si nos explicas qué es la red de contenidos.
Bueno, excelente. Mira, la red de contenidos básicamente es que Google hizo, permitió hacer una especie de alianza con una serie de sitios web que tenían tráfico importante, portales, luego se fue extendiendo y ahora cualquier persona puede crear una cuenta AdSense, una cuenta donde yo tengo una página web y yo quiero ganar por esa página web con publicidad. Entonces no vas a ir a Coca-Cola, no vas a ir a Blockbuster para que te coloque un banner, sino que simplemente vas a empezar a activar a través de un código pues los anuncios que se vayan mostrando y Google te va a pagar por cada clic. Entonces, okay, yo mencionaba ahora...
Permítame darles un ejemplo. En este momento Carlos Andrés nos está introduciendo el tema de la red de contenidos versus la red de búsquedas. La red de búsquedas básicamente cuando tú entras a Google AdWords, a Google.com, tecleas tu palabra clave y en la columna lateral derecha te van a aparecer toda la publicidad que se paga por clic o toda la publicidad de Google AdWords. Esa es la red de búsqueda. La red de contenido, el mejor ejemplo que te puedo dar es cuando vas a la página principal, por ejemplo, del mercadeoglobal.com, tú verás que en la columna lateral derecha aparece una serie de publicidad de Google. Esta es la red de contenidos, es decir, Google, yo coloco un código que me genera mi cuenta de Google AdSense, y dependiendo del contenido interno que tenga ese artículo o esa página en específico, Google determina qué publicidad presentar ahí, y generalmente es publicidad relevante con el contenido de mi página web. Esto es a lo que nos referimos con la red de contenidos, y la red de contenidos pues también es susceptible de ser optimizada. optimizada para sus diferentes campañas de Google AdWords. Entonces, adelante, Carlos Andrés, ¿cuál es la mejor estrategia que puede uno tener para la red de contenidos versus la red de búsquedas?
Bueno, yo descubrí que nunca uno debe de activar las campañas de la red de búsqueda, como mencionabas, con la red de contenidos en la misma campaña o en el mismo grupo. Juntamente no lo puedes hacer, es un error. Y lo voy a demostrar en este día. Es la persona que entra a google.com y escribe la consulta, escribe la keyword, escribe la palabra, porque necesita una respuesta sobre esa palabra o necesita encontrar algo referente a esa palabra, tiene una actitud de búsqueda. Es una persona que está predispuesta a encontrar un resultado dependiendo de la pregunta que acabo de hacer. Por otro lado, tenemos a un usuario que no está buscando nada. Solo está leyendo un artículo que le envió un amigo por email o simplemente entró a un portal que tenía ahí en favoritos para ver las noticias sobre finanzas o deportes o lo que sea, y vio un anuncio relacionado, como lo comentabas ahorita, en tu sitio web, la gente de pronto está leyendo sobre mercadeo, y va a ver un anuncio relacionado con el artículo que está leyendo. Eso lo mide Google a través, pues, él sabe qué palabras, y entonces hace una combinación y muestra los anuncios más relevantes. Entonces, la persona va a hacer clic siempre y cuando, pues, cuando le dé curiosidad de qué es lo que va a encontrar allí, porque seguramente el anuncio pues está regalando algo o algo así, ¿no? Entonces, siempre yo enseño cómo trabajar la red de contenidos. Hago mucho énfasis en que la mejor estrategia en la red de contenidos es la suscripción o los suscriptores por boletines electrónicos o descargar un software gratis, o sea, dar algo. Regalar algo, porque la persona tiene una actitud que simplemente está leyendo una información, no tiene una actitud de búsqueda como Google. Por eso tú no puedes hacer los mismos anuncios en la red de búsqueda, no puedes utilizar los mismos anuncios en la red de contenido, porque tu estrategia puede ser diferente. Entonces, cada persona, dependiendo de su plan de negocios, tiene que saber, o dependiendo de lo que haya anotado en esa libreta, tiene que saber exactamente si le va a funcionar o puede utilizar la red de búsqueda para su campaña específicamente. Muchos no, muchos sí. Entonces, hay, por ejemplo, un abogado que tiene casos de migración, él puede tener un sitio, una página de aterrizaje de que la persona pueda entrar y pueda simplemente llenar un formulario para una cita y ya. Simplemente su acción ahí en ese caso es que pide una cita para que la persona pueda consultar algo. Pero digamos que otro abogado decide estar en la red de contenido también, entonces hace una página web específica donde te regala un libro en PDF que pueda saber cómo prepararse para un caso de migración, por ejemplo, o cuáles son las cosas que no cuenta el gobierno que usted le beneficiaría, sí, especulando, sí, colocando un ejemplo que se me está viniendo a la mente. Entonces, siempre debe trabajar separado, no puede trabajar junto. La mayoría de personas no la desactivan, la mayoría de personas la dejan, porque esa viene por defecto. Entonces, debe de entrar a parte de editar toda la campaña y eliminar esa parte, y si va a usarla, crear una campaña nueva, con una nueva estrategia, con una nueva página de aterrizaje, y buscar algo irresistible. Recuerda que tiene solamente 8 segundos. Uno tiene solamente 8 segundos para atrapar el interés para lograr que esa persona haga algo en la página web. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mis propias campañas, y quiero colocar este ejemplo porque lo viví, como nuevamente digo, cosas que he vivido son las que realmente me gusta enseñar. Yo regalo, por ejemplo, toda persona que entra a una de las landing pages que yo tengo, yo regalo $79 gratis. Yo regalo, le digo de una, ¿qué tal si te regalo $79 gratis en temas de Google posicionamiento? Le regalo libros, le regalo audios y le regalo videos. Todo ese paquete le doy un valor, por supuesto, porque todo el contenido tiene valor, y le doy un valor de $79 y se lo regalo completamente gratis. Y tengo hasta un 33% logrado. He logrado, no siempre es ese porcentaje, pero he logrado un 33% de conversión cuando regalo eso. Es una especie de pop-in. Recuerde que a Google no le gustan los pop-ups, pero tú sí puedes generar un pop-in. Eso sí está, porque es parte del código de la página de aterrizaje, y entonces genera un pop-in muy limpio donde de regalo $79. Así que tu plan de negocios va a definir si debes de utilizar la red de contenidos o no. Pero la red de contenidos, si la vas a usar, tiene que hacerlo separado, no lo puedes hacer junta. Si lo haces junta, ya de entrada vas a perder dinero. Entonces, si la haces separada, vas a ser mucho más efectivo, vas a poder testear, controlar más, sabe que el tipo de visitante que va a entrar a tu página web o el tipo de personas que va a entrar tiene dos, el que entra por Google o por sitios asociados a la red de búsqueda, no de contenido, a la red de búsqueda, pues tiene una actitud de búsqueda, de encontrar algo, quiere encontrar algo, por eso lee muy bien los resultados y hace clic, mientras que la otra persona en la red de contenido, pues está leyendo información, está leyendo noticias, está leyendo algo de interés y vio un anuncio y cuando hace clic, pues algo le llamó la atención y la característica es la curiosidad, a la gente va a hacer clic por curiosidad, entonces, pues básicamente, una campaña que me dio muy buen resultado fue que aquí en Estados Unidos había un señor que pesaba como 700 libras y bajó 400, yo no sé en cuánto tiempo, y eso salió en los noticieros de aquí, en Telemundo, Univisión, y lo sacaron con una grúa, le tocó romper, porque él no podía salir de la habitación, comía ahí, dormía ahí, todo ahí, y le tocaron romper una pared completa y lo sacaron con grúa, Álvaro, lo sacaron con grúa, y una señora, una china, le dio una vitaminas que con, yo no sé, chinas, con hierba, lo que sea, y el señor pues pudo bajar de peso. Y él se convirtió en el testimonio principal, luego él compró la compañía y nosotros pues le administramos las campañas a ellos, se llama One Key Fit, y básicamente creábamos una curiosidad de que el gordo más gordo del mundo, conozca al gordo más gordo del mundo en video, y básicamente la pieza publicitaria ahí era un video donde mostraba cómo él mueve su barriga y cómo era tan gordo, y inspiraba a las personas que estaban leyendo sobre cómo perder peso en ese momento, pues a que podían también bajar de peso, o sea que es curiosidad básicamente y regalar algo, pero algo irresistible.
Carlos Andrés, muy, muy, muy interesante lo que nos acabas de decir. Creo que dos cosas bien, bien importantes de lo que acabas de decir es de mostrarnos la importancia de separar las campañas cuando van dirigidas a búsqueda y cuando van dirigidas a contenido. Y la razón que tú das es perfecta. Es decir, el estado mental con el cual llega un visitante, con el cual un visitante hace clic desde google.com o desde cualquier sitio web donde aparezcan avisos publicitarios. Si la mentalidad de las personas son diferentes, tenemos que tratar las campañas como cuestiones completamente independientes y optimizarlas independientemente para saber cuáles son los resultados que estoy teniendo en la red de búsqueda como en la red de contenido. Adicionalmente, no sé si me equivoqué, quiero que me lo confirmes o me lo niegues, es al separar yo los resultados de la red de búsqueda versus una campaña completamente diferente para red de contenido, automáticamente y casi que por arte de magia el quality score va a mejorar. ¿Por qué digo eso? Va a mejorar porque usualmente los porcentajes de conversión en la red de contenidos es inferior al de la red de búsquedas. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado en mi apreciación?
Sí, mira, una de las preguntas que más recibo de las personas y me motivó también a escribir una serie de artículos es que ¿cuál es el mejor porcentaje de CTR normalmente en la red de búsqueda? Normalmente es de 4 a 7%, es un buen porcentaje. Por supuesto, cuando lo tienes junta, un buen porcentaje de la red de contenidos es de 0,10% a 0,50%. Es buena, ¿no? Entonces, si tú haces un cálculo y haces un promedio, pues siempre eso te lo va a bajar. Entonces, tú no vas a saber y a saber medir exactamente qué palabra, qué anuncio, te vas a enredar mucho en cuanto a la medición de esto. Cuando tú sacas la red de contenidos, pues él no va a calcular ningún promedio de la red de contenidos. Entonces, vas a calcularlo aparte, completamente aparte. Y siempre debes de buscar entre 10% y 50%.
En conclusión, si tú quieres mejorar el CTR de tus campañas y quieres disminuir la cantidad de dinero que le vas a pagar a Google por cada clic, lo ideal es separar campañas para búsqueda de contenidos, separar las campañas la red de contenidos de la red de búsqueda, ¿correcto?
Exactamente. Otra cosa importante, Álvaro, yo he logrado, y ahora muchas de las campañas, para no decir la mayoría de campañas, pago a un centavo por clic, que es lo mínimo en la red de contenido, mientras que en la red de búsqueda son 4 centavos por clic. Es decir, que una persona seguramente, si no conoce ciertas cosas, pues va a pagar 4 o 5 centavos en la red de contenido, y yo estoy pagando 1 centavo. Yo voy a conseguir 5 veces más personas con el mismo presupuesto que la otra persona está haciendo. Entonces, ahí es donde está la balanza, ¿no? Y de esa manera tú puedes conseguir. ¿Cómo consigues bajar siempre el costo por clic? Pues siendo relevante, porque siempre Google pues va a mostrar los anuncios más relevantes. Entonces, trabajas mucho más organizado, eres más efectivo, y bueno, 1 centavo es lo mínimo, o sea, $10 es un montón de gente, así que es una estrategia bien, bien, bien chévere. Por supuesto, no se debe empezar con 1 centavo, normalmente recomiendo empezar con 5 centavos, y a medida que va subiendo el CTR, pues va mejorando esto. Recuerda que no vas a ver en la red de contenidos la columna del quality score o el nivel de calidad, no lo vas a ver en la parte de la red de contenidos, solamente tienes que basar en el CTR y te tienes que basar en la página de aterrizaje o las conversiones, pues, o sea, la columna de conversiones.
Perfecto. Sí, esta parte es bien, bien importante. Eso de pagar a 1 centavo por clic, eso realmente es una mina de oro para el comerciante. O sea, ¿en qué lugar puede uno pagar $1, $1 por lograr un visitante altamente cualificado a mi sitio web? Y que si lo tengo lo suficientemente optimizado me va a producir ventas. De tal manera que la inversión publicitaria se va a retornar por creces, miles y miles de veces, por lograr estos porcentajes de conversión. Lograr un clic a 1 centavo, realmente cuando tú me comentaste que estabas logrando clics a 1 centavo, casi que no lo creía. Pero me lo demostraste, me enviaste un pantallazo de tu cuenta de AdWords, donde efectivamente no solamente estabas pagando a un clic, a 1 centavo de dólar el clic, sino que estabas teniendo unos porcentajes de conversión altísimos, altísimos, altísimos. Si alguien quiere ver esta copia de prueba para los escépticos que nos estén escuchando, digan lo que Carlos Andrés y Álvaro están diciendo es mentiras, porque logré, por más de que lo he intentado, no he logrado nunca pagar una campaña de 1 centavo por clic y tener altos porcentajes de conversión, en www.domineadwords.com encontrarán el gráfico al cual me refiero. Bueno, vamos a cambiar un poco la modalidad de la conversación, Carlos Andrés, si estás de acuerdo. Hemos hablado de la parte de pago por clic. Sin embargo, una de las noticias que más ha creado con controversia ha sido el tema de pay per action o pago por acción, y sé que tú eres uno de los que más ha escrito sobre este tema del pago por acción. Cuéntanos un poco en qué consiste el pago por acción, cuéntanos un poco de la experiencia y algunas recomendaciones que nos puedas hacer en este sentido.
Bueno, las personas que nos están escuchando, este es un tema que realmente ha llamado mucho, muchísimo, ha creado mucha controversia. Es lo que realmente todos buscamos, simplemente pagar si hay venta. Pagar si yo tengo un resultado. Si no tengo resultado, no pago. O sea, es algo que Google está entrando. Es una herramienta nueva, una modalidad nueva, como existía el pago por 1000 impresiones. Aquí ya existe el pago por clic. Ahora ellos lo están probando, empezó en mayo en español. Yo lo he venido trabajando, lo he venido testeando, he sacado una serie de conclusiones, he tenido unos resultados, lo he probado con mis propias campañas, con un solo cliente que quería probar el pay per action, se lo mencioné. Entonces, básicamente es eso, es pagar por acción, no por clic. Quiero hacer énfasis, y si alguien me está escuchando, suelte el mouse y anote. Pago por acción, pago por venta, pago por suscriptor, pago por prospecto, pago por un formulario lleno. Si entró a tu página y no hizo nada, no pagas. Entonces, esta es una modalidad que realmente ha creado mucha controversia entre los usuarios AdSense y los usuarios AdWords. Repito, los usuarios AdSense son las personas que tienen un sitio web y quieren empezar a ganar dinero y muestran sus anuncios, los banners, pago por clic o pago por cada mil, y ahora pues unos, más de uno está entrando al sistema pago por acción. O sea, ellos están testeándolo. Esto solamente funciona en la red de contenido, no funciona en la red de búsqueda. Es decir, no funciona cuando alguien entra a google.com, escribe comprar carro y ahí no. Es solamente funciona en este momento en beta, en la parte de la red de contenidos. Entonces, muchos usuarios AdSense se han negado la oportunidad de aceptar usuarios AdWords, porque son los usuarios AdSense los que deciden si una persona, si van a mostrar sus la publicidad de un usuario de AdWords en sus páginas, ¿no? Ellos deciden, porque igual ellos están arriesgando a que si no pasa nada en la página, pues no van a ganar. Y ellos estaban acostumbrados a ganar por clic, que es la modalidad más común. Pero hay algunos usuarios y hay algunas compañías que han optado por ese sistema de pago, por o compañías que han anunciado y han pagado hasta $100, por ejemplo, compañías de financiamiento, de mortgage, de hipotecas, han pagado por llenar un formulario hasta $100 a una persona que ha mostrado su anuncio. O sea, ahí está pagando hasta 100. Ahora, no quiere decir que esos son los valores. Estoy comentando lo que ha ocurrido, lo que he leído. Y muchas compañías de autos, por ejemplo, han pagado hasta $300 si venden efectivamente un carro. Si venden, si hacen un proceso, sí. Por supuesto, eso entra a una... ellos manejan una serie de... Llenan un formulario, la persona lo sigue, el señor compra el carro y se le hace efectivo, y ellos han pagado hasta $300 a los usuarios antes. Entonces, en el sistema pago por acción, o pay per action en inglés, solo está activada para la red de contenidos. Solo únicamente funciona para la red de contenidos. Son los dueños de los sitios web que deciden si muestran o no otro anuncio. Ellos son los que deciden. En la experiencia que llevo probando esto y testeando este nuevo sistema, voy a contar algunas técnicas que he diseñado, unas técnicas finales. Inclusive, estas técnicas las saqué hace aproximadamente 30 o 40 días. O sea, diseñé ya las técnicas que fui testeando y fui puliendo. Y son estas. Número uno, configure sus acciones. Hay una forma de configurar las acciones. Lo primero que debe de hacer es configurar qué tipo de acción necesitas que hagan tus visitantes. O sea, debe de, en la misma libreta, anotar qué quiero que pase para testear el pago por acción. Una vez esté dentro de la página de aterrizaje, o sea, qué quiere que pase cuando esté dentro de la página de aterrizaje. Recomiendo que defina una acción por vez. O sea, ellos dicen, ok, qué acción, crea una, configure su acción. Esta acción que quiere que pase, suscriptor, perfecto, queda configurada. Esta acción que quiere compra, perfecto, queda configurada. Esta acción que tiene un formulario, perfecto. Entonces, debe de hacer una acción por vez, testearla por lo menos de 30 a 45 días antes de configurar una acción diferente, ¿no? Yo recomiendo que yo empecé, por ejemplo, con suscriptor. Aún no he tocado y no he testeado la parte de venta, porque estoy puliéndome en la parte de suscriptor. Entonces, una acción por vez. Un ejemplo, personalmente comencé con la acción de suscriptores. Decidí primeramente probar el pago por acción desarrollando una página de aterrizaje única, específica. Yo usé la misma. Yo no copié y cloné y usé la misma. Yo usé una página específica para una sola acción, la registración a mi boletín electrónico. El costo por acción que configuré fue de 50 centavos. Google recomienda 35 centavos mínimo, pero yo lo coloqué 50 a ver qué pasaba, ¿no? O sea, 50 centavos por cada suscriptor. Una vez aprobado por los usuarios de AdSense, o sea, ellos chequean, ellos les aparecen en su panel, le aparece cuánta gente y cuánto están ofreciendo por cada acción. Ellos revisan como hay unas estrellitas del 1 al 5 y él te marca en qué nivel de conversión, o sea, te miran si has tenido por lo menos 500 conversiones para activarte el pay per action. Y lo que hice fue empezar a bajar gradualmente el costo por clic. Y he logrado ya suscriptores a 10 centavos, inclusive a 15 centavos por clic, por suscripción en acción, y cada vez lo estoy puliendo más, pero lo fui bajando. Así que la idea, cuando tú crees una cuenta o cuando crees una campaña pay per action, siempre hay que enviar el logo. Hay una manera de que tú subes tu logo, creo que son 100 píxeles por 100 píxeles, no me recuerdo ahora bien, Y tú subes el logo. Mucha gente de pronto mete las palabras, mete a crear los anuncios y no sube el logo. El logo te va a dar cierta credibilidad. Así que siempre debes de colocar el logo de tu empresa cuando crees para que el usuario AdSense te lo acepte, ¿no? Segundo, busque el costo por acción rentable y equilibrado. O sea, recuerde que una de las claves para tener éxito en Google AdWords es conseguir el mayor número de personas en tu sitio web. Eso todos lo sabemos. Con el mismo presupuesto diario. Así que para lograr esto necesitamos tener el costo mucho más bajo por clic y subir el nivel de calidad. No quiero confundir costo por clic con costo por acción, pero es la manera como se trabaja. Entonces, en el pago por acción vamos con esta misma mentalidad de siempre buscar pagar menos por ese suscriptor o menos por ese lead sin perjudicar al usuario AdSense. Porque si tú perjudicas, o sea, si tú empiezas a conseguir tráfico, y no ellos no ven un nivel de conversión alto, ellos te empiezan a eliminar y te sacan, ¿sí? En algunos clientes que un cliente que estuve manejando, en algunas palabras me sacaron, y bueno, en otras se vienen muy bien con un buen, porque tenemos, creo que hasta un 18% de conversión. Así que el ejemplo más claro es este, para hacerme entender. Mucha gente seguramente no ha oído el pay per action y le ha llamado mucho la atención. Así que le quiero explicar esto. Hablemos de Guillermo. Guillermo paga 50 centavos por suscriptor. Este es un caso de que hay que jugar con el usuario AdSense, ganar-ganar. Es decir, que tú ganes, que tú realmente vendas el producto, que tú realmente tengas tus suscriptores y realmente que el usuario AdSense que está ofreciéndote el tráfico desde su página web hacia tu anuncio, pues gane. Entonces, el ejemplo es este. Guillermo ofrece 50 centavos por suscriptor y su tasa de conversión es 7%. Es decir, que todas las personas que entran, recuerde que esos 100 que entran, hablemos de 100 personas que entran al sitio web, esos 100 no, el usuario AdSense no va a ganar nada por esos 100. Va a ganar es por los que realmente hicieron acción, es decir, el 7%. Ahora tenemos a Alejandro, otra persona que ofrece 35. El primero ofreció 50, este ofrece 35 por suscriptor y su tasa de conversión es del 18%. El usuario AdSense, sin pensarlo, se quedaría con Alejandro, pues este diariamente le produce mucho más dinero y va a eliminar a cuál, a Guillermo lo va a eliminar. Así que es una cuestión de ganar-ganar. Y el pay per action no lo podemos descuidar, no lo podemos ignorar. Esto va, yo pienso que antes de este año puede empezar a salir en la red de búsqueda. O sea, no lo estoy afirmando, estoy viendo el comportamiento que está teniendo y es lo que realmente buscamos, pagar por acción, pagar por venta. Así que el pay per action es una de las características que hoy está funcionando bien. Y por último, número 3, su página de aterrizaje en el pay per action. ¿Cómo debe ser esa página? Google fue muy claro, y recuerdo muy bien cuando hablé del sistema de pay per action. Aquí tengo anotado esto. Google dijo en su página, usuarios quien usen la herramienta de conversión y reciba más de 500 conversiones desde el costo por clic o costo por cada 1,000 impresiones en los últimos 30 días podrán participar en la prueba beta para el pay per action. Eso lo escribió directamente Google en los paneles. Solamente tenía que ser 500, o sea, 500 conversiones tendrían que tener para participar. O sea, no cualquiera puede participar. Entonces, si uno ha trabajado bien la cuenta de pago por clic y ha conseguido por lo menos 500 conversiones en 30 días, podrá utilizar esta herramienta. Así que el landing page es una de las características y es lo definitivo. Es ahí donde se... Ahí está la verdad, ahí es donde realmente buscamos si esa persona se convirtió o no se convirtió, si tiene retorno de la inversión o no tiene retorno de la inversión. Así que básicamente el pago por acción es eso, es pagar por venta, pagar por suscriptor, pagar por cada acción que entre a la página web. Y finalmente, la mejor estrategia primeramente debe de comenzar es con suscriptores antes de venta. Y si los que deciden probar con venta, lo que decían, bueno, yo tengo, quiero vender iPods, entonces voy a pagar por venta. Entonces pague hasta un 40% de comisión o de porcentaje. O sea, pague bien a los usuarios de AdSense para que ellos empiecen a mostrar sus anuncios y esté muy pendiente de eso, muy pendiente de las conversiones. Eso es básicamente, no sé si tiene alguna otra pregunta referente al pay per action.
No, Carlos Andrés, no tengo más preguntas con respecto al pay per action. Creo que nos has dado un panorama bastante claro del pay per action y creo que para los que hemos venido utilizando Google AdWords en la parte de pago por clic nos va a llamar bastante la atención incorporar estas estrategias de pago por acción o pay per action en nuestras diferentes actividades promocionales. Bueno, no sé si en este punto tengas algo más que agregar acerca del pago por clic o del pago por contenidos, o quieras que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Carlos Andrés.
Sí, 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 sigamos a la parte de... Es que me olvidó otra vez quitar el mute. que pensé que llevábamos una hora y media. ¿Ah?
Bueno, perfecto. Llevamos hora y media. Desafortunadamente no vamos a poder contestar todas las preguntas que hemos recibido en estos momentos. Tenemos cientos de personas conectados a esta transmisión del teleseminario y hemos recibido cientos de preguntas de tal manera que es absolutamente
imposible. Pero Álvaro, si tienes tiempo y crees conveniente, podemos responder un par de preguntas.
Sí, sí, sí. Voy a escoger algunas de las más relevantes. Bueno, veamos. Una pregunta que nos hace Yolanda desde Miami. Dice, ¿cómo se logra aumentar el CTR en la red de contenidos?
Ok, la manera de buscar mejorar el CTR solamente en la red de contenidos es básicamente haciendo, regalando algo, dando, haciendo lo irresistible. Cuando la persona entre, que realmente hacerlo sentir que es un tonto, sino hacer acción. O sea, es tan bueno el regalo que si no lo hace, o sea, lo va a lamentar, ¿no? Es hacer algo tan irresistible. Es como, a mí me gusta, por ejemplo, la cazuela de mariscos. Y me coloco una cazuela de mariscos y sería yo un tonto si no me la como. O sea, siempre tener esa forma y hacer la página de aterrizaje de esa manera, porque pienso de que ahí podemos se puede conseguir mejor conversión, ¿no? Es regalar algo. Y bueno, desde el anuncio, pues siempre prometerlo, siempre crear esa curiosidad. Pero cuando entra en la página, o sea, dar algo, dar más de lo que prometiste en el anuncio.
Perfecto, muy interesante. Si alguna de las personas que está conectada desde de Skype o desde el teléfono quieren hacer la pregunta en vivo, en audio, por favor presionen desde su teclado 1-1. Así a mí me aparece en el sistema que están alzando la mano y yo les cedo la palabra. Entre tanto, sigamos con una pregunta de Roberto desde México, que dice, mi pregunta es, cuando uno invierte en pago por clic o cualquier otro plan de marketing en los buscadores, ¿realmente ayuda al posicionamiento natural u orgánico? Es decir, ¿ganamos posicionamiento en los buscadores?
Básicamente yo pienso que no. Yo, como te digo, yo me olvidé de la parte del posicionamiento natural. Yo pienso de que no, porque si estás usando una página landing y si está dentro del mismo dominio, pues básicamente yo pienso que definitivamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque si tú has desarrollado una página pensando en el que el usuario básicamente toma una acción en vez de para los buscadores, o sea, yo pienso que no tiene nada que ver y no va a ayudar. Lo que sí ayuda es que Google, mira, tú no puedes testear tantas veces en la red de en posicionamiento natural como en el AdWords. Tú no puedes testear la mayor cantidad de veces. Entonces, muchas, por ahí tengo un amigo que lo que hace es que crea, antes de diseñarle la campaña de posicionamiento natural, él crea campañas de AdWords para empezar a testear. Y cuando empieza a testear, ya define cómo va a trabajar la parte de posicionamiento natural. Pero se basa en AdWords, porque en AdWords es donde se puede testear la mayor cantidad de veces. Imagínate que tú te demores 2-3 meses para estar en los primeros lugares y luego empieces a testear, empieces a corres el riesgo que pierdas posición, corres el riesgo de muchas cosas. Entonces, por eso es que AdWords definitivamente es lo mejor. Pero para mí, definitivamente no tiene una cosa que ver con la otra. Son dos temas diferentes. Por supuesto, cuando Google hace la búsqueda, él busca la relevancia y él tiene, pues, él ve tu anuncio de AdWords y ve tu anuncio de resultado natural y va a mostrar, pues, los mejores a relevancia, pero no que dependa uno del otro.
Perfecto, Carlos Andrés, gracias. Tenemos una pregunta en vivo de Héctor Systemex. Te voy a habilitar el micrófono. Adelante con tu pregunta. Héctor, adelante con tu pregunta. Ok, bien. Héctor no alzó la mano, pero parece que no va a hablar. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Nos dice Marcelo desde Argentina que si le puedes explicar un poco más acerca de las palabras negativas.
Las palabras negativas simplemente es como un colador. Un colador, cuando preparamos el jugo y el jugo tiene un montón de pepas, pues dejamos que solamente salga el jugo, ¿no? Lo que realmente nos vamos a tomar, ¿no? Eso es lo que realmente queremos, no queremos jugo con pepas y todo. Entonces tú realmente lo que necesitas es que el tráfico, el ejemplo más concreto, y esto pues lo enseño en los seminarios, es cuando una persona, digamos, hablemos de una óptica, ¿sí? Una óptica, hay una óptica física y las personas necesitan ir a la óptica para pues ponerse lentes para poder ver, ¿no? Entonces digamos que hay un muchacho que se llama Andrés y este, el dueño de la óptica, le paga a Andrés $1, ¿no? Le paga $1 por cada persona que le lleve a la óptica. Entonces, todo emocionado, Andrés va y busca 10 personas que lo ve con gafas y se lo lleva para allá. Luego al siguiente día no se encuentra mucha gente y se encuentra por ahí y empieza a coger gente al azar y la lleva a la óptica. Por supuesto, el dueño el primer día le dio $10 porque le llevó 10 personas, al siguiente día le llevó $10. ¿Cuál de los dos días cree que le va a vender? Tiene más probabilidad de venta el primer día, porque las personas tenían gafas, las personas necesitan gafas o necesitan cambiar sus lentes, cada 6 meses la gente necesita cambiar los lentes, te lo digo porque mi papá es óptico en Colombia, y es eso, básicamente, entre más palabras negativas tú le metas a tu cuenta, mayor jugo, mayor calidad de jugo vas a tomar, mayor las personas que entran a tu página web van a ser lo más interesadas posibles, y cuando tienes una buena landing page, pues lo vas a convertir mucho más rápido. Así que básicamente es un colador. Las palabras claves es como tener un colador.
Muy, muy interesante. Le voy a ceder ahora la palabra a un usuario que está conectado telefónicamente o vía Skype, que empieza por el número 818. Adelante con tu pregunta.
¿Aló?
Sí, adelante, te escuchamos.
¿Aló?
¿Te oímos?
Sí, escuchamos perfecto. Adelante con tu pregunta.
Oh, yo quería, estaba preguntando acerca de lo que la persona de Argentina dijo, que si al tener el AdWords le mejora uno el contenido en la búsqueda regular. Pero pues ya me resolvieron la pregunta.
Ok, perfecto. Vamos a intentar nuevamente otra pregunta por Héctor. SystemX, que está conectado desde Skype. Adelante.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Un poquito con el tema de las palabras claves. Lo que es las frases exactas, las frases de concordancia amplia y las frases de concordancia de...
No se te escucha, Héctor. Por favor, formula nuevamente tu pregunta.
Sí, mira, es con referente a cuando uno pone las palabras claves al crear una campaña de AdWords, tenemos varias opciones: la concordancia de frase, la concordancia exacta y la concordancia amplia. ¿Cuál es la que Carlos nos recomienda para poder iniciar y testear la campaña?
Ok, perfecto. Adelante, Carlos Andrés.
Perfecto, mira, en la campaña que yo he desarrollado 5.1, y lo mencioné ahorita, yo creo solamente 5 grupos. Un grupo donde meto todas las palabras y cada grupo, los otros 4, creo una sola palabra, porque ya la he mirado, ya he mirado a los competidores y he decidido que esa palabra, a esta palabra le hago 2 variables. La primera variable es que la hago en mayúscula, o sea, en minúscula y en mayúscula. A veces le hago la variable que la primera letra en mayúscula y la demás en minúscula. Creo lo que son las comillas y los cochetes, o sea, la amplia y todo esto. Entonces yo empiezo, dependiendo del número de visitas, el número de tráfico que yo vaya recibiendo y la administración diaria, yo decido si elimino la amplia o elimino la de cochetes y dejo solamente, elimino la de comillas y dejo solamente la de cochetes. La de cochetes es cuando es exacta, cuando alguien escribe exactamente esa palabra, pero a mí me gusta usar las tres porque cuando le meto muchas palabras negativas, pues ahí filtro toda la gente. Mucha gente de pronto escribe mi palabra, es una persona altamente interesada, pero le colocó otra palabra adicional y si yo no tengo la de comillas o la amplia, pues no van a mostrar ese resultado. Así que yo trato de atacar con las palabras negativas más que, y siempre, casi siempre trabajo con las campañas así. Cuando son campañas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que, o sea, son es mucho más costoso en inglés, por ejemplo, hay palabras a $1, $2 por clic. Me gusta mucho trabajar con el cochete únicamente porque es infinita la cantidad de búsquedas que uno puede recibir. Entonces, le meto muchas palabras negativas y trabajo con los cochetes. También depende del presupuesto. Si tiene poco presupuesto, pues trabaja básicamente con dos variables, a mayúscula y minúscula, y le hace solamente los cochetes y muchas palabras negativas.
Muy interesante la pregunta. Para aquellos que quieran hacer una pregunta en vivo audio y estén conectados a través de Skype o telefónicamente, basta con que presionen 1-1 desde su teclado. Aquí me parece que me están alzando la mano y les cedo la palabra. Entre tanto, sigamos con una pregunta que nos viene desde Los Ángeles, por Raúl. Nos pregunta, ¿son páginas de aterrizaje lo mismo que splash pages?
Bueno,
a ver, yo te contesto, son dos cosas completamente diferentes. La página splash básicamente es lo que conocemos como una versión animada en Flash, previa a llegar a la página principal de un sitio web. Eso es lo que se conoce como una página splash. Es algo que no recomiendo hacer en ninguna instancia porque le estás perdiendo la atención del visitante. De tal manera, páginas splash no funcionan, quítalas de tu sitio web, te están haciendo perder el tiempo. Si quieres profundizar por qué es que yo opino esto y donde doy la excepción a la regla, te sugiero que visites mercadeoglobal.com. Y allí hay un artículo donde profundizo este tema. Basta con que la parte superior del sitio web donde dice buscar, escribas la palabra splash y ahí vas a encontrar el artículo que hablo sobre este tema. Seguimos, Carlos Andrés, entonces con Luis Fernando Osa desde Cali, Colombia. Dice, ¿cómo puedo automatizar los leads recibidos a través del formulario de página landing page para hacer seguimiento a la campaña y tener contacto con ellos posteriormente? Me imagino que no es muy clara la pregunta, pero me imagino que está pidiendo consejo de cómo optimizar para maximizar los resultados de la página.
No, yo escribí un artículo, Álvaro, sobre la velocidad en Google AdWords, la velocidad de contestación de lo que son los leads. Ahora, si él tiene mucha demanda de leads y si quiere tener algo muy profesional, yo le recomiendo que utilice Salesforce.com. Ellos están unidos con AdWords y el lead llega directamente allí, se lo asigna al grupo de personas o vendedores que tenga, pero aquí es la velocidad. Si lo estás haciendo con Excel, perfecto. Si tienes mucha demanda y quieres, el Salesforce es costoso. Entonces, simplemente es velocidad, es llamar a esa persona lo más rápido posible, contestar lo más rápido posible. Y otra cosa que estoy ahora testeando son los chats, que la persona pueda, en el momento que ha entrado, pueda escribir alguna pregunta. Pues mucha gente no le gusta llamar, no le gusta llenar el formulario, sino que quiere preguntar en ese momento, y eso pues ayuda bastante. Así que para que lo consideren también las personas que lo quieran hacer.
Perfecto. Tenemos ahora una pregunta de Gino desde Lima y dice, ¿no es peligroso solo depender de un solo proveedor de AdWords?
No entendí, ¿es solo proveedor? O sea, ¿que solamente depender de Google AdWords?
Sí, yo, por lo que yo entiendo, el único proveedor yo me imagino que lo que pregunta es depender solamente de un sistema de pago por clic como el de Google AdWords. Y creo que esa parte la contestaste en la pregunta durante la conferencia, donde decías, ¿para qué concentrar todos los esfuerzos en otros motores de búsqueda que ofrecen también el pago por clic si el 80 o 90% de las búsquedas se producen a través de Google AdWords. Entonces, pues creo que eso contesta la pregunta. Tenemos una pregunta a Carlos Andrés desde el Perú, donde nos dice que esta persona tenía una campaña supremamente rentable hace algún tiempo, pero de repente aparecieron 8 anunciantes y lo botaron a la segunda página. Luego aumentó los bits y de pronto ya no era rentable, ni ganaba dinero ni perdía dinero. Quitó los anuncios y se concentró en la parte orgánica y la campaña volvió a ganar dinero y sigue ganando dinero. Varios clientes me han dicho que AdWords les causa un mantenimiento terrible, por eso él lo utiliza con pinzas, con nichos ultra segmentados, pero en el caso de él, el posicionamiento orgánico le ha resultado mejor. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a esto?
Bueno, en febrero 15 de este año, Google hizo un cambio drástico en el Quality Score, y eso pues exigía mejor trabajo de optimización y mayor relevancia. No hacía una cosa tan drástica desde agosto del 2005. Entonces, eso le ha pasado a muchas personas que cogían y creaban su cuenta, y colocaban las palabras y ya, Google lo mostraba y a un costo muy bajo y no había ninguna especie de, como de control en relevancia, ¿no? Y pues ni siquiera la administraban ni nada. Y básicamente, seguramente le puede estar funcionando el posicionamiento natural, pero si realmente él decide utilizar otra vez AdWords con técnicas que se están desarrollando ahorita, porque definitivamente el tráfico, el volumen de ventas que puede generar esa palabra, si tienen 8 competidores, se lo está llevando otra gente, el dinero está entrando a otro bolsillo. Seguramente no has podido explotar todo lo que puede hacer AdWords, ¿sí? El cambio del Quality Score fue lo que básicamente exigió a más compañías, y bueno, día a día más personas están entrando a AdWords, eso todos los días están entrando nuevas cuentas. Por eso es muy importante adelantar el tiempo, es muy importante aprender de experiencias, leer un poco, comprar experiencia, leer libros sobre este tema, porque definitivamente, esta es una herramienta. Yo estoy enamorado de Google, yo pienso jubilarme con Google, lo que sea, porque definitivamente a mí me ha dado muy buen resultado. Por supuesto, yo mantengo pegado de esto, trabajo con esto, duermo con esto, respiro mientras almuerzo. Estoy pensando en la landing page, qué más le coloco, qué creatividad puede salir, qué audio le meto. Así que a mí definitivamente muy bien. Yo sé que muchas personas, la mayoría que de casos de éxito que hemos recibido les ha ido muy bien. Por supuesto, deben siempre pues estar pendientes de eso porque Google está detrás de la relevancia.
Muy, muy interesante. Tenemos otra pregunta que me parece supremamente interesante y es, si contratar una campaña de pago por clic, específicamente con Google AdWords, sirve para promocionar programas de afiliados. ¿Tienes alguna experiencia al respecto o algunas recomendaciones que nos hagas? ¿Vale la pena, no vale la pena promocionar programas de afiliados en el pago por clic?
Vale la pena, pero yo haría, en vez de llevar el tráfico a esa página web directamente de AdWords, yo crearía una página landing propia con mi propio dominio y crearía un autorrespondedor o compraría un autorrespondedor y crearía mi propia lista, porque si esa persona que entró no compró ese software que tú le estás recomendando con un sistema de afiliados que tenga, pues se puede comprar el libro, o te puede comprar el video, o te puede comprar otros productos que hay. Entonces yo recomiendo que compres tú un dominio propio, crees una página landing, dale un regalo, regístralo a tu autorrespondedor y empieza a mandarle información, artículos de calidad y bueno, abajo colocas pues el producto recomendado y si tienes varios, estás afiliado a varios sistemas, pues simplemente pues cada 8 días o cada 15 días le colocas producto recomendado y seguramente no te compre el primero, pero te compre el quinto o el cuarto, ¿no?
Carlos Andrés, mira, La respuesta que acabas de dar es oro puro. ¿Por qué? Porque es un error muy frecuente que cualquier persona que está promocionando productos de afiliados, bien sea por sistema de pago por clic, o utilizando email marketing, o anunciándolo desde su sitio web, es error que usualmente la gente los manda directamente a la carta de venta o de promoción del producto afiliado que están tratando de promocionar. Si uno hace eso, está perdiendo todo control sobre el proceso, porque uno, el único dato con que tiene es cuánta gente hizo clic, cuánta gente estamos enviando hacia esa página de promoción de productos de un tercero, cuántas personas se están convirtiendo a ventas, pero no sabemos ni quién es, no estamos construyendo nuestra propia lista de suscriptores voluntarios, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que nos estamos perdiendo lo que es la verdadera mina de oro en Internet, que es crear su propia lista por suscripción voluntaria. Y les doy un ejemplo. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una campaña de AdWords promoviendo el tema de AdWords en Internet, en vez de mandarlo a la página de venta del videocurso de Carlos Andrés, que es domineadwords.com, yo los mandaría, como dice Carlos Andrés, a una página donde yo les voy a solicitar su nombre, su email, previo a que vayan a la página donde estoy ofreciendo ese recurso. ¿Por qué? Porque el 97, 98, 95% de las personas nunca compran el producto en una primera visita. Se necesita hacer un seguimiento riguroso y constante y por lo menos exponer a esa persona a 5, 6 o 7 mensajes antes de que se decida comprar cualquier producto o servicio. De tal manera que si uno quiere tener todo el control del proceso, maximizar el proceso, aumentar el porcentaje de conversión de visita a venta, lo mejor que uno puede hacer es captar ese prospecto, que se suscriba a nuestra base de datos para poderles seguir haciendo seguimiento una y otra vez. Y eso nos permite saber que esa lista es de gente que está interesada en el tema que estoy promoviendo. Si no me compraron el producto A, más adelante les puedo ofrecer el producto B, el producto C, el producto D, y realmente se convierte en una mina de oro porque no estoy pagando por clic para hacer publicidad una sola vez, sino que puedo hacerla mientras que esa persona esté aún activa dentro de la base de datos. Veo que teníamos una persona que quería hacer una pregunta en vivo, pero ya dejó de alzar la mano, entonces vamos a seguir con Claudia desde Chihuahua. Nos dice Carlos Andrés, ¿cuáles son las características más importantes en una página de aterrizaje o landing page?
Bueno, primero que todo, el título debe leerse en menos de 8 segundos. Yo sé que estuvo un puntico en contra de las cartas de ventas, porque las cartas de ventas pues casi siempre son 2 o 3 líneas para mostrar un beneficio, pero la idea es que se lea en 8 segundos, prácticamente sin ser exagerado, o sea, controlarlo con cronómetro, ¿no? Es el título. Segundo, una imagen que represente instantáneamente qué es lo que está mostrando o vendiendo, y una rápida acción, o sea, que la acción la pueda hacer lo más rápido posible, después de que mucha gente lee el título y ya quiere hacer la acción. Entonces, que el formulario esté lo más cerca posible, o la acción que tú quieras esté lo más cerca posible, y que sea fácil de hacerlo. Básicamente son esas tres cosas. La imagen también hay que testearla, hay que probar una imagen, otra imagen, otra imagen, porque esos cambios son importantes. El título también hay que estarlo testeando, una cosa a la vez, una cosa por vez. Esas son las tres características.
Perfecto. Ahora le voy a ceder la palabra vía Skype a Ernesto Odontoflores. Adelante con tu pregunta.
Hola Álvaro, gracias por la invitación. Bueno, quería preguntarte básicamente ¿por qué pasa que cuando hacemos nuestros anuncios de pronto nos encontramos con un red click alto, y por más que la sugerencia que nos da Carlos Andrés de poner un 0.35 centavos, en fin, no podemos porque la palabra clave simplemente se anula? ¿Cómo podemos hacer para manejar otras palabras claves que finalmente nos dé posicionamiento sin inversión? Gracias.
Bueno, voy a tratar de responder si entendí bien la pregunta. Bueno, básicamente yo tengo un cuadrito que, dependiendo del número de los competidores, así mismo he colocado el costo por clic que se debe de poner, ¿no? Pero a veces me ha pasado que yo, por ejemplo, he creado campañas para América Latina, para los realtors o personas que venden propiedades aquí en Estados Unidos, y me ha parecido que, por ejemplo, he colocado palabras como Estados Unidos y me ha aparecido hasta un dólar, o sea, no me deja y yo veo que hay dos competidores. Entonces, la elimino la campaña completa y vuelvo y la creo, tratando de que el anuncio, porque primero tú creas el anuncio y luego metes las palabras, el anuncio sea lo más relevante posible. Trato de meter por lo menos en el título, meto la palabra Estados Unidos, y en la descripción trato de volver a meter la palabra Estados Unidos, y cuando lo hago por segunda vez o tercera vez, ya me aparece 20 centavos mínimo, o 15 centavos mínimo, o 30 centavos mínimo. Así que yo estoy contando con esta escala que dije, de 15, 25, 35, 50 centavos, pensando como la técnica 5-1, que debe de uno tener 5 grupos de palabras, 4 con una sola palabra y uno con todas las palabras. Básicamente sería de esa manera para poder gestionarlo así.
Muy interesante. Y ahora desde Perú, José nos dice, impresionante toda la información que nos has presentado. Una pregunta, ¿qué implicaciones tiene el contenido multimedia, audio y video en el éxito de una página de aterrizaje?
Bueno, fíjate que buena, muy buena, sobre todo la parte de video. Audio también, pero el video ahorita está cogiendo mucha fuerza porque pues ya tenemos a YouTube, todos sabemos de que Google compró YouTube y YouTube está trabajando con una tecnología de iTunes o un formato MP4. Y ese formato es muy liviano, cuando tú subes ese video a YouTube, él no lo comprime tanto, pero lo ve con muy buena calidad, ese video lo traes a tu página de aterrizaje, y está trabajando muy bien. Lo que hay que hacer es muy creativo, hacer videos cortos de 5 minutos, no mucho, porque tú tienes que, yo pienso que, y lo he visto personalmente cuando yo vendía libros en mi país, yo vendí libros de puerta a puerta, y sé que la venta es un proceso, son pasos que tú lo vas guiando. Entonces, el primer paso una vez esté en tu página de aterrizaje es un título. Ese título, pues, si tú le vendiste bien ese título, tú en 8 segundos le vas a decir, bueno, haga clic en el video. Si hace clic en el video, pues vas a tener los 5 minutos más en el video. Y si en el video lo llamas a otra acción, lo vas a tener de pronto 15 minutos más viendo 2 o 3 artículos o descargando una serie de cosas para que vea, siempre buscando ganar tiempo con la persona, y entre más tiempo esa persona esté contigo, es como cuando yo vendía libros y estaba con una persona 15 minutos y te estaba con otra persona 1 hora, tenía más probabilidad de vender a la persona que estaba 1 hora con ella, ¿no? Entonces, el video que vas a hacer tiene que ser un video donde sea muy creativo y siempre tratar de ganar más tiempo con esa persona. Pero pienso que el video está pegando muy bien. El audio también, pero pienso que el video está pegando bien.
Bueno, quiero agradecer públicamente a Carlos Andrés Gallego de domineadwords.com por habernos cedido 2 horas de su valioso tiempo para darnos esta teleconferencia del día de hoy. Para aquellos que están escuchando este audio en diferido, quiero invitarlos a que visiten www.domineadwords.com. Allí encontrarán el más completo curso acerca de la temática de Google AdWords. Este paquete consta de 6 horas y 48 minutos de video. La primera parte corresponde a una reciente grabación de un seminario en vivo que se realizó en la ciudad de Miami, en la Florida, los Estados Unidos, ante un auditorio de más de 100 empresarios locales. Además, se hizo una transmisión en vivo y en directo vía internet para más de 28 países de habla hispana. La segunda parte consiste en una serie de videotutoriales en donde Carlos Andrés los lleva prácticamente de la mano para enseñarles cómo diseñar eficientemente una campaña en Google AdWords. Todos los temas que hemos visto durante este teleseminario serán tratados con mayor profundidad, cómo crear una cuenta desde cero, cómo diseñar campañas efectivas desde el inicio, cómo organizar las campañas, cómo investigar inteligentemente las palabras claves, cómo crear anuncios efectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información la encontrarán en domineadwords.com. Adicionalmente, Carlos Andrés ha aceptado que todas las personas quienes adquieran este paquete tendrán acceso gratuito por 3 meses al exclusivo club de Genius AdWords, donde va a aprender todos los trucos, consejos y estrategias para que pueda aplicar en sus propias campañas de Google AdWords. una o dos veces por semana, recibirá videos de entrenamiento, audios, etcétera, y adicionalmente tendrá la posibilidad de participar de otros teleseminarios que se dictarán en vivo y en directo a través de internet. Adicionalmente, hemos decidido incluirles un mes gratuito de membresía oro al Club de Marketing de Mercadeo Global.com. Adicionalmente, con Carlos Andrés usualmente nos reunimos una o dos semanas para compartir estrategias, trucos y técnicas que tanto él como yo estamos aplicando en nuestros propios negocios, y hemos decidido darle acceso a la grabación de cuatro de nuestras más preciadas charlas telefónicas, que equivalen a 2 horas y media de oro puro. Recapitulando, en este curso, al adquirir este curso, usted tendrá acceso a 6 horas y 48 minutos en video, 3 meses gratuitos al Club de Genios AdWords, 1 mes gratuito de membresía al Club de Marketing de Mercadeo Global y 2 horas y media de grabación de nuestras charlas telefónicas privadas. Adicionalmente, y por tiempo limitado, hemos decidido incluir 3 bonos adicionales gratuitos. Los invito pues a que visiten www.domineadwords.com para que empiece a dominar el juego de Google AdWords y aplicar todas estas estrategias, trucos y técnicas en sus propios emprendimientos. Nuevamente, muchas gracias por haber participado del teleseminario de hoy. Se despide de ustedes Álvaro Mendoza, director de MercadeoGlobal.com. Hasta una nueva oportunidad.